Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Bienvenidos al partidazo del miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí al final de este día en el que las consecuencias del caso Negreira siguen siendo protagonistas, aunque poco a poco el deporte como tal, el fútbol básicamente, pues comienza a cobrar también protagonismo. Así que en las dos próximas horas tendremos tiempo para hablar y para analizar todo el día en el mundo del deporte y en lo que no es deporte, porque es verdad que los últimos programas estamos hablando muchísimo más de otras cosas que no es el deporte como tal, pero la actualidad viene así marcada y nos debemos a ello. Lo último de todas formas, lo último del día ha sido el sumario de la investigación del caso Negreira. Hemos tenido acceso a todo el sumario de la investigación del caso Negreira. Hola Angelito García, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches.
¿Qué son? ¿Cuántos documentos?
1.885 archivos, en total 1 GB de información. Los que sepan algo de informática saben que estos son muchas páginas.
Vale, pueden ser miles y miles.
Soy incapaz de decirte cuántas.
De esos 1.800 y pico archivos has abierto uno.
Hemos abierto 10, ¿vale? O sea, de 1.885 nos quedan 1.875 por abrir.
Sí.
Solo en los 10 que hemos abierto tenía en torno a 500 páginas cada uno, es decir, 5.000 páginas. En los 10 archivos que hemos abierto, nos quedan por abrir 1.875 archivos.
Vale. Así me imagino que nos empezaremos a explicar de por qué la justicia está lenta, claro.
Yo he alucinado.
Los de la investigación son así de
largos. He alucinado.
Leer solo eso ya te lleva un montón de días.
O sea, me atrevo a afirmar aquí, en el micrófono de la cadena COPE, que el juez no puede leerse todos los documentos que hay en el sumario.
Ni en tres vidas.
Es imposible.
Tú ten en cuenta ello, Seba, que
Hola, foto,
está todo lo de la Fiscalía, lo de Hacienda, archivos bancarios, la carta que manda a la Liga, las declaraciones, o sea, es todo. Están todos los informes prácticamente de que hacía Javier Enríquez, el hijo de Negreira. O sea, es inmenso la cantidad de información que hay ahí y que evidentemente el juez va a tener...
Te pongo un ejemplo, Joseba, para pedir una prórroga, simplemente decir, oye, dame más tiempo que tengo que seguir investigando. Igual hay 40 documentos. Porque tienes que mandarle copia a todo el mundo, a todas las partes implicadas, a todos los... 40 documentos solo para decir, déjame un poquito más de tiempo. Imagínate para todos los demás.
Vale, ¿a qué conclusiones has llegado de lo que has visto hasta el momento? ¿Qué es lo más llamativo de lo que has visto?
Bueno, más o menos ya se sabía, pero a mí me llama muchísimo la atención, viéndolo blanco sobre negro, escrito, de puño y letra de cada uno de los organismos, que Hacienda, Fiscalía y la Policía sospechan claramente que hubo pagos a terceros. Lo sospechan. Pero no tienen ninguna forma de probarlo. O de momento no han conseguido probarlo. ¿A qué me refiero? Dejan claro los tres en sus conclusiones que hay 7,5 millones que cobró y que no hay ninguna justificación documental sobre esos pagos. Dejan claro que llama mucho la atención que justo acabasen esos pagos al mismo tiempo que Negreira dejaba de formar parte del Comité Técnico de Árbitros. Y dicen, insisto, que no tienen pruebas, de ahí esa frase a la que se agarran en Barcelona, de que no hay pruebas de los pagos a los árbitros, ni pruebas de que se influyera en resultados, pero sí tienen muchas sospechas. En concreto con una cifra, y te la doy exacta, 557.871,52 €. Es decir, más de 500.000 € retirados en efectivo por Enríquez Negreira. ¿Qué sospechan? Que fueron a pagos a terceros. ¿Por qué lo sospechan? Porque ya tenía una tarjeta Visa con la que pagaba sus gastos normales y porque no incrementó su patrimonio. Entonces, cada uno lo pone de una forma, Hacienda, Fiscalía, Policía, pero las tres dicen, oye, aquí hay más de 500.000 € que he sacado en efectivo. Lo que sospechamos nosotros, pero no podemos probar, es que fue a pagos a terceros.
Muy bien, pues esa es la principal conclusión de este mega sumario de la investigación que vamos a ir detallando a lo largo de este partido.
Y solo un detallito, Joseba, que luego lo explicamos, pero que creo que le va a llamar la atención a la gente. Voy a ponerte un ejemplo de una factura de Negreira, una de las facturas que le mandó al Barça y que evidentemente el Barça pagó. Y es por grabar y ver unos partidos que ni siquiera se habían jugado.
Ah, muy bien.
Negreira cobró 90.750 €, que ya es dinero,
sí.
Por grabar y ver unos partidos que ni siquiera se habían jugado.
Muy bien. Bueno, pues son grandes titulares o los más llamativos de lo que hemos descubierto hasta el momento, pero insistimos que hay muchísima letra pequeña y seguro que irán saliendo cosas a medida que vayamos analizando ese sumario de la investigación. Entre tanto, el Barça ha puesto en marcha hoy una cascada de demandas contra periodistas. En la primera tanda se han presentado 5, mañana se anuncia que se presentarán 4 y el viernes parece que otras 5. Así que esto va a ir a más. El club, además, ha habilitado un correo para que hagan llegar las informaciones que consideren que pueden ser denunciables. Así que invita a los socios, a los seguidores, a que, si en algún momento detectan alguna información que pueda ser denunciable, se la hagan llegar al club. Esto, la verdad, es que ya lo anunció Joan Laporta el pasado viernes.
No tingueu cap dubte que ens defensarem. I no només ens defensarem, atacarem.
Atacarem. No nos defenderemos solo, sino que atacaremos. Del caso Negreira, el diario El Mundo, por ejemplo, ha revelado la lista de regalos que Enríquez Negreira realizó a los árbitros españoles. Entradas, tarjetas personalizadas, monedas con las que realizaba el sorteo de campo, jamones, sombrillas y se incluye que hasta sandwicheras, según explica el diario El Mundo. El vicepresidente del CTA habría utilizado parte del dinero que recibía del Barça para adquirir esos productos que, supuestamente, después regalaba a los colegiados. Además, el Confidencial ha publicado esta tarde que Enríquez Negreira fue contratado por la Federación Catalana de Fútbol una vez finalizada su vinculación con el Fútbol Club Barcelona. Cobraba 600 euros más IVA al mes de la Federación Catalana justo después de enviar el burofax al Barça en el que amenazaba con desvelar irregularidades si se terminaban los pagos que se habían mantenido en el tiempo durante 18 años. Y el periódico de Cataluña ha desvelado la declaración de Josep María Bartomeu a la Policía Nacional en relación con la investigación de la Agencia Tributaria. En ella, Bartomeu ha negado que se viera 6 veces al año con Negreira y además ha dicho que desconocía las facturas y que a Negreira tan solo lo veía alguna vez en la Federación y en el campo de fútbol. Esto es lo más destacable del caso Negreira a día de hoy. Pero seguro que habrá más, ¿eh? Seguro que habrá más durante muchos días, porque este asunto no ha hecho más que empezar. Al margen de todo ello, hoy ha hablado Nacho Fernández en la concentración de la selección española y ha seguido la misma línea que su compañero en el Madrid, que Dani Carvajal, respecto a la polémica del Clásico, ese gol anulado a Marco Asensio con aquellas líneas que tan criticadas fueron. El central del Real Madrid confía también en el sistema arbitral.
Son jugadas milimétricas, ¿no?, donde al final hacen dudar a unos, otros están a favor. Nosotros no queremos dudar del sistema, por supuesto. De hecho, lo apoyamos. Todo lo que sea beneficiar al fútbol creo que es un paso adelante. Pero tenemos que conseguir eso, ¿no? Pusimos estos sistemas para evitar polémica, pero parece que sigue habiendo la misma. Entonces, bueno, ajustarnos entre todos para que sea todo bien para el fútbol, claro.
Ojalá sea así. Atención, seguidores del Barça, esto ya es lo meramente deportivo, cuidado, porque la lesión de Pedri se complica y el jugador del Barça podría perderse el clásico de la vuelta de la Copa del Rey que se jugará el miércoles día 5. Podría estar otras 3 o 4 semanas de baja. Y el Sevilla ha presentado hoy a su nuevo entrenador, el tercero de esta temporada es José Luis Mendilibar, el técnico vizcaíno que ha asegurado que confía en poder sacar de esta situación que está viviendo ahora mismo el conjunto hispalense.
Un gran club, hay muy pocas cosas negativas para poder decir que no, yo diría que ninguna, y por eso estoy aquí. Y porque todo, sobre todo pienso que vamos a sacar esto adelante. No vengo a ver qué es lo que va a pasar, sino vengo porque hay muy buenos futbolistas que lo han demostrado y lo que tenemos que hacerles pues eso, sacar la vena buena, no la mala, sino la buena de ese futbolista. El esfuerzo va a tener que estar ahí. Creer. Y ese es el trabajo que tengo que hacer yo, que crean en mí.
Pues eso es lo primero que ha querido inculcar José Luis Mendilibar a sus nuevos jugadores, a los jugadores del Sevilla. Ya saben que ha firmado por lo que resta de temporada y luego ya se verá. Y a partir de mañana tenemos ya buenos compromisos internacionales, los partidos de clasificación para la Eurocopa del 2024 en Alemania y también hay partidos en Sudamérica, como por ejemplo el partido que va a jugar Argentina contra Panamá, que servirá para rendir homenaje a los campeones del mundo y para que estos ofrezcan el título mundial a sus aficionados. Luego iremos a Argentina porque ya les contamos ayer que la que se está liando es bastante gorda. Portugal juega contra Liechtenstein y hoy ha hablado Cristiano Ronaldo en la concentración de la selección portuguesa. Si juega mañana contra Liechtenstein se va a convertir en el jugador con más internacionalidades de la historia. Y hoy ha hablado del cambio de entrenador. Esto ha dicho sobre la llegada del español Roberto Martínez.
Una energía diferente, una aura diferente.
El míster tiene una energía diferente, un aura diferente. En la vida, de vez en cuando, los cambios son necesarios y estoy convencido de que este cambio va a ser positivo. Será positivo tanto para nosotros como para Portugal tener un seleccionador con una mentalidad diferente, una experiencia diferente y los jugadores ya sentimos eso.
pues no ha dejado en buen lugar a Fernando Santos, al anterior seleccionador, ni mucho menos con el que terminó tarifando. Dos jugadores han anunciado hoy su retirada: Mesut Özil, exjugador del Madrid, y Bojan Krkić, el exjugador del FC Barcelona. Por su parte, la Federación ha sacado a concurso el VAR para las tres próximas temporadas, contempla la posible inclusión del fuera de juego semiautomático y exige que el que gane el concurso implante también el VAR en el fútbol femenino. Ya conocemos los galardonados en los Premios Nacionales del Deporte 2021. Son Alexia Putellas, en categoría femenina, y John Ran, el golfista vizcaíno, en la masculina. Y Fernando Alonso, uno de los grandes triunfadores del mundo del deporte las últimas semanas, ha hablado hoy en la presentación del libro de nuestra compañera Nira Juanco, El Gran Circo de la Fórmula 1, y ha criticado lo ocurrido con la FIA en el pasado Gran Premio de Arabia Saudí del domingo.
Veía como que, no sé, había quedado como tan mal la FIA, era una chapuza así tan grande que hasta me hacía un poco de gracia que me lo quitasen. O sea, me dolía un poco, pero yo decía, pues mira qué bien, qué faena y qué imagen van a dar después de 35 vueltas de no ver el incidente y ahora penalizarme después del podio. Supongo que para Mercedes o para George, pues bueno, que estar en el podio y tener esa foto y los sponsors y todo esto. O sea, es lo normal, si de verdad lo merecían. Y si no lo merecían, pues ya había estado en el podio. No lo sé, no le daba más importancia.
Al final estuvo en el podio, luego le dijeron que no le correspondía, aunque había estado, y después sí que le dijeron que le correspondía y que hizo bien en subir al podio. Bueno, pues al final la foto fue para Fernando Alonso. En ciclismo, victoria de Remco Evenepoel en la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña, con final en la estación de La Molina. Roglic conserva el liderato en la general con el mismo tiempo que Remco Evenepoel. Y en tenis, Carlos Alcaraz ya conoce su rival en la segunda ronda del torneo de Miami. Será el argentino Facundo Bagnis y el partido se disputará el próximo viernes. 11:41, hora menos en Canarias. Así viene la noche más o menos. David Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Estás divertido?
Muy divertido.
¿Con qué? ¿Con el sumario,
con el sumario o con lo otro? Bueno, viendo...
A ti, tú el día lo has pasado con los sacacorchos, las sacapuntas, sí, las sillas de playa y los...
Yo lo vengo repitiendo. Yo creo que si empezamos a hablar más de sacacorchos, de palas de ping-pong, de yogurteras...
Sandwicheras.
De tostadoras, de sandwicheras, de sombrillas, de que me parece que estamos convirtiendo en un meme lo que sigue siendo un auténtico escándalo. Y en este país, como me conozco a mis clásicos, acabaremos hablando más de yogurteras y de sandwicheras que de los 7 kilos que se embuchacó el Jeta, pues, de Enrique Negreira.
Si tú llevaste el día hablando de las sandwicheras.
Y lo que me queda.
Hay una factura de Manolitos también, ¿eh?
¿Sí?
¿Así?
Sí, sí. Por 170 pavos.
Caray.
¿Pero cuántos Manolitos es eso?
Bueno, los Manolitos son caros, ¿eh?
Sí, pero
cuidado,
no tanto.
Tan buenos, porque son un poco adictivos.
170
pero...
euros de Manolitos es para ponerse púa, pero bien, ¿eh?
Vamos,
hombre, un catering, claro, ¿qué quieres? Para abastecer a toda la gente. No son Antonito Ruiz, que en su cumpleaños te trae una cajita de 12.
Y somos 20. Claro, o sea que, claro. Con eso ya está todo dicho. Claro. Manolo Lama, hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Mira, yo como aquí cada uno investiga lo suyo, yo cuando he oído 10.000 euros en jamones, me he ido Antonio al charcutero, yo le compro salchichón, la mortadela y el chope de Grismona, y le he preguntado, ¿de pata negra? ¿Cuántos jamones de pata negra me podrías vender por 10.000 euros? Macho, si son buenos y un peso de 6 kilos, 20. 7 kilos, 20.
20, sí.
Ha dicho, 20.
Es un detalle. Sale más a cuenta sobornar con sandwicheras.
Y luego he calculado, ¿cuántos árbitros hay en primera?
En primera división hay 20 árbitros.
Mira.
Y 40 asistentes.
Los asistentes se comen la yogurtera, los principales el jamón.
Ya está el cálculo hecho. Muy bien. Muy bien. Tomás Guasola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
La Rañaga, querido, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Y todo eso sin que Negreira pintara nada en el colectivo arbitral. Pues fíjate, sigue a pintar.
Esa va para ti, Fouto.
Va para ti.
Esa va para ti.
No, está muy claro lo que pintaba Negreira en el comité técnico de árbitros.
Nada. Si el está pasado, clarísimo. Lo compraba Manolitos.
Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Yo espero que Hacienda por lo menos le haya tirado para atrás la factura de los Manolitos.
Sí,
¿cómo te vas a deducir esto, Golfo? ¿No?
¿Te divierte, te interesa o te aburre esta historia, Santi?
No. A ver, todo. O sea, hay un momento que te aburre porque es siempre lo mismo. Me divierte porque, coño, lo de las sandwicheras y los Manolitos es divertido. Pero sobre todo me preocupa porque está en entredicho el fútbol español y está la honestidad de mucha gente en juego, y yo, esos de verdad tienen que estar más enfadados que yo, ¿no? Porque en este caso yo, si juego para un equipo y me dicen que me dejo los goles, pues hombre, después del esfuerzo que hago y a veces lo consigo, a veces no, pues me enfadaría mucho si hay alguien que dice, no, tú te estás dejando los goles, ¿no? Entonces yo espero una reacción, sobre todo la reacción más importante tiene que venir por parte del colectivo arbitral.
Joseba, solo una cosa, Santi se ríe por no llorar, pero ha dado una clave. ¿Sabéis por qué sale todo esto? ¿Sabéis por qué estamos hablando tanto hacienda, de Negreira y por qué hay
como,
tal?
Como Al Capone, ¿eh?
Porque intentan claro, desgravarse los gastos claro. Y Hacienda claro. Dice, ¿qué narices me estáis contando? Es que, y a partir de ahí empieza a investigar. Si no llega a haber golfos que quieren desgravarse gastos, que no se tienen que desgravar tanto en el Barcelona como Negreira, aquí no nos enteramos de nada.
Pero te digo una cosa, las 200 sangucheras y las 35 yogurteras no eran de consumo propio para Enrique Negreira. Era para colocarla. Legalmente se puede debatir, ¿eh? Si se pueden desgravar.
A,
ver, no.
Que este, a lo que voy es que discute. Se autoincriminan ellos, tanto el Barcelona como Negreira, al intentar desgravarse.
Cuando,
¿no?
Pero... cuando tienes una empresa, te discute los gastos de gasolina sí. Y desplazamiento, porque piensa que en muchos casos, como no lo justifiques bien, pueden ser particulares en vez de para hacer trabajo propio de la empresa, ¿cómo justificas unos manolitos? A ver.
Yo lo que no estoy de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo contigo, Santi Cañizares, es que el fútbol español esté en entredicho. Está en entredicho el colectivo arbitral y el Barça. El resto, a lo sumo, son daños colaterales que sufren todos. Porque claro, no es solo jorobar al Madrid, aquí va a jorobar a los Asuna, presuntamente siempre. Athletic Club, Español, etcétera. El que está en entredicho son dos.
Sí, pero tomate.
Pero tienes que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando España juega un Mundial... el colectivo de futbolistas españoles se queda a la altura de lo que haga España en el Mundial. Son daños colaterales, siempre. Si España es campeona del mundo, se exportan futbolistas fuera de Europa, el fútbol español está en ese ejemplo, etcétera. Si España cae en octavos de final, por ejemplo, pues todo se devalúa. Pues al final querido, esto no deja de ser un escándalo del fútbol español, de acuerdo contigo en que hay gente que no tiene nada que ver en esta historia, que forma parte del fútbol español.
Además de los 20, de los 21 que es que de ahora, ¿no? Los que están ahora. Oiga, está el Depor, que había pasado por aquí, está el Numancia, bla, bla. Hay 30 que no tienen nada que ver en esto, que están limpios como la patena, en principio.
Sí, pero es verdad que la imagen genérica del fútbol español
es horrible,
queda muy dañada, claro.
Es un escándalo.
Es evidente que aquí los culpables son Enrique Negreira y el Barcelona. Pero yo... haciendo un ejercicio ahí de...
¿Y el hijo?
Sí,
¿Y el hijo?
De pasado
el
no
hijo muy... va cobrando protagonismo cada vez más.
De pasado no muy reciente, yo recuerdo cuando lo del escándalo en Italia, que evidentemente el culpable era la Juventus. Pero al final, ¿qué decíamos aquí? Empantanábamos a todo el fútbol italiano, cuando era la Juventus la única... Correcto, sí, pero yo sí que estoy con Santi. Es decir, el culpable es el Barça y Enrique Negreira y su hijo... pero al final aquí
se ha salpicado
todo el mundo. Todo el mundo.
De todas formas, aquí hay algo que no debemos equivocarnos. O sea, aquí hay que dejar claro una cosa, que esto está ya probado. El Barça le pagó, ahora ya he oído 7,5. Antes oí 7,2. Ya vamos por 7,5. Se lo pagó Enrique Negreira.
Hay que pagar las yogurteras, ¿eh?
No, digo, que eso ya está demostrado. Ahora bien, a partir de ahora, lo que hay que intentar demostrar, si se puede demostrar, si ha ocurrido o no ha ocurrido, es si ese dinero iba a terceros para comprar partidos. Yo espero y
complicado,
deseo...
Complicado, Manolo.
Claro, no, pero yo digo que espero y deseo, por el bien de la competición, que eso no haya ocurrido. Pero este es el trabajo que tendrá que hacer el fiscal, la Guardia Civil, para intentar crear un relato para demostrar...
No, mira, Manuel...
Déjame que termine. Pero ya solamente con la primera parte... con el hecho de que el Barça le haya pagado 7,5 a Enrique Negreira, ya solo con eso, el escándalo es tan monumental que ya no me hace falta esperar a lo que va a ocurrir en la segunda parte, que me enteraré dentro de 5 o 6 años cuando me jubile. Pero lo que ya sabemos, y eso ya no lo niega nadie, es que el Barça le pagó a este señor durante 17 años y que cuando dejó de ser miembro del CTA... le cortó los pagos. Ya solo eso ya es un escándalo. Y a partir de ahora ya, que cada uno haga conjeturas, piense, las yogurteras, los jamones, el informe, lo que tú quieras. Pero lo que es verdad y está aprobado es que le pagó eso.
Me falta por incorporar a Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Me gusta imaginar a Mateu Laoz haciéndose un sándwich en la sandwichera. y no sé, y a Clos Gómez jugando con palas de ping-pong y tal.
Oye, por cierto, hoy se ha sabido que ya han llegado las primeras demandas del Barça contra periodistas.
¡Ojo!
Cuidado como el cartero llame a tu casa. ¡Ojo, eh!
Yo hoy he llamado a Barcelona a mi casa, yo me he despedido de mi madre, de mis hermanas y de mis primos por lo que pueda pasar. A mí te digo una cosa, me encantaría que fuese yo uno de los cinco elegidos.
Pero por el momento no ha sido, ¿no?
De momento no me han llamado.
Te encantaría.
Y yo sé que hay gente que ha llamado para preguntar, primero para publicar y después ya por curiosidad, y el Barcelona se cierra en banda y no ha filtrado nada sobre los nombres de los cinco en cuestión. No. Que no sé si son medios o periodistas. Pero o periodistas, bueno, y medios.
Que esto más viejo que el hilo negro.
Pero que son todos de Madrid. Eso sí,
que es que esto más viejo que el hilo negro. Que el Barça está en su derecho de denunciar a quien quiera. Pues está, por supuesto, en su derecho. Y todo aquel que le haya calumniado a él o al club o al honor está en su derecho. Pero que esto de asustar y amedrentar. Y me ha encantado eso que ha dicho, que pone a disposición una oficina para el socio.
Un correo, un
correo. Sí, para que
haya un par de correos.
Me ha encantado. O sea. Pero también podría poner. Podría poner una nota que también ahí el socio pudiera decir: señor Laporta, que estamos todavía esperando que nos explique usted por qué le pagaba a Negreira.
No porque le pagaba a Negreira, Manolo, que no decimos suficientemente la cifra. ¿Por qué pasó de pagar 143 a 587? De 143 a 587.
Lo que digo es que el correo puede estar abierto para que el socio del Barça, aparte de denunciar a todos los que calunien al equipo blaugrana, también le pregunten a Laporta que quieren escuchar explicaciones de por qué está el Barça pagando durante el año.
Como los programas del corazón, ¿no? Que dejan, oye, si usted conoce algún chismorreo, mándalo aquí por email, alguna foto.
Sí, es verdad, es verdad.
Famoso.
Si usted ha visto algún famoso morreándose por la calle, escriba.
Pero hay una de las cosas más chocantes de este asunto. Es que gente a la que yo tengo por leída, ilustrada y demás, chico, es como si nada. O sea, es decir, escúchame, el daño que le han hecho estos señores, todos estos señores, al Barça, es para toda la vida.
Correcto.
Es tremendo, ¿sí? Es decir, escúchame, yo, es su club, ya se apañarán, no me voy a meter yo a dar consejos a nadie, pero si fuera algo que yo quisiera y estimara, al tipo que hace eso y los tipos que han hecho eso, vamos, es que el que pongo la demanda soy yo. Ustedes que han hecho con el nombre de mi club, y que te lo repito siempre, de Ramallés, de Juanito Segarra, de Kubala y de compañía, ustedes son impresentables.
Pero más grande, Guas, más grande, es que si yo fuera Messi, Luis Suárez, Neymar,
hombre, que lo Xavi, dije,
Iniesta, Busquets, diría, menos mal. Ustedes son ustedes los que han puesto en duda que los títulos que nosotros hemos ganado con nuestro sudor, nuestro talento y nuestro fútbol en el CP, pues son ustedes los que están poniendo en duda que nosotros lo hayamos ganado bien, porque la gente dice, bueno, estos ganaban porque compramos hábitos. No, estos ganaban porque eran muy buenos. Por eso, si yo fuera Messi, todo esto diría, bueno, madre pues eso... mía, la que nos habéis liado, guapo.
Bueno, pues mira, el último en hablar ha sido Andrés Iniesta. Ha hablado con los compañeros de RACU y ha dicho esto acerca del caso Negreira.
Evidentemente que siento y pienso que una cosa es lo que haya podido pasar y otra cosa es que se haya comprado algún árbitro y demás. Eso, estoy totalmente convencido de que no ha sucedido nunca y lo único que puedo decir es que en el periodo en el que he jugado ni he sentido ni he visto que haya habido ninguna cosa rara. O sea, creo que eso... Vamos, no creo que nadie lo piense.
En la acusación de la fiscalía, efectivamente, que era lo que quería decir antes, no viene absolutamente nada de eso.
Pero querido,
que
foto,
la acusación
¿qué?
De la Tomás. En la acusación de la fiscalía, que es la más jugosa, porque es la más atrevida, la que te dice que su conclusión es que el Barça ha estado pagando para una influencia, evidentemente no viene eso. Incluso viene que no queda acreditado que el hijo de Negreira conociera y compartiera el propósito de su padre.
No, o sea, cuando no hablo
de lo de la neutralidad, no, eso es lo que dice la fiscalía.
Sí, por eso.
Lo que dice la fiscalía es que no ha quedado acreditado en este momento inicial que Javier Enríquez conociera y compartiera el propósito de su padre, que supongo que se refieren a lo de la buscar la neutralidad.
No, si sobre eso, Joseba, hay una cosa muy llamativa, que cuando le encargan el trabajo a Javier Enríquez, se reúne con el presidente y con el señor Contreras, el directivo fallecido, sí, que parece ser el intermediario, sí, de todo y que se llevaba su mordida por hacer de intermediario. Bueno, pues le plantearon que no podía ser contratado como persona física para no vincular al club con el apellido Enríquez, puesto que su padre era por aquel entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de
Casualmente.
Fútbol, y podría malinterpretarse que un club de fútbol profesional contratara al hijo de un directivo arbitral. Y en el mismo momento estaba contratado el propio directivo. Ya, no podía contratar a su hijo para que no les vincularan con el directivo y por otro lado y por la espalda estaba contratado el directivo. Es que es increíble.
Está Víctor Navarro. Dime, Tomás.
No, que lo que ha dicho Manolo de los jugadores, lo dije yo hace 15 días y me pusisteis a parir. No, no sé si los presentes o no. Pero el querido Iniesta, al cual no le agradeceremos yo el primero de por vida tantas cosas y sobre todo aquel gol y los años de fútbol glorioso que nos dio, ¿qué pretende Iniesta? Que le dijeran camino del campo tranquilo
que está comprado.
A ver, por favor, es que hay cosas que son de un infantilismo
extraordinario.
¿Él qué va a decir?
No, pero es que no me lo crea, pero oye, a mí que diga, mire, yo no sé
yo
nada.
Sí me lo creo, Iniesta.
Pero Andrés Iniesta pone la mano en el fuego, Andrés Iniesta asegura que en su época no pasó nada. Entonces,
si no
os lo creéis, o le estáis llamando tonto o que miente.
No. Iniesta lo que asegura es que él no vio nada.
Naturalmente.
No, perdona. Aparte, antes de eso, dice, estoy seguro que no ha pasado nada de eso de comprar algo.
Estoy seguro, que él está seguro.
Sí, pero no dice de su época, ¿eh? Dice de toda esta gente.
Quiero decir, la mujer de Al Capone estaba seguro que su marido no
era. Era un salto.
La madre de Pablo Escobar, ni te cuento.
Claro, ni te cuento. O sea, eso yo lo entiendo y Iniesta está en su derecho. Y yo, vamos, no tengo ninguna duda que los jugadores del Barcelona y los entrenadores del Barcelona están al margen de todas estas.
Pero yo incluso creo que Iniesta cree, valga la redundancia,
seguro que
lo que está diciendo.
Hombre, seguro.
Está convencido de ello, eso seguro.
Pero vamos a ver una cosa.
Pero que él lo piensa, eso, sí, eso es evidente.
Pero que siendo eso, que además es su opinión, chicos, como la de Carvajal. Claro. Afortunadamente, uno opina y se ha acabado. Ahora, mire usted, hay 100 jornadas sin una tarjeta roja y hay 78 jornadas sin un penalti en contra. Oiga, se podrá sospechar, digo yo.
Los primeros
más allá más allá que el señor Iniesta y el que corresponda diga lo que le parece, oye, faltaba más, pero vamos, hombre.
Está Víctor Navarro en Cope Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Bueno, tú también estás ahí mirando detenidamente con la lupa el sumario de la investigación.
Un gran hombre, Navarro.
Pues entre Fouto, Angelito y Víctor, contando las principales conclusiones que habéis sacado de
ayudante del fiscal.
Yo os voy a contar solo dos cosas más que más o menos he ido contando. Primero, la frase textual. Hacienda dice, pudiera haber destinado, insisto, ese más de medio millón de euros, 557.000 euros, pudiera haber destinado a pagos a terceros, frase textual de Hacienda, y frase textual de Fiscalía, pudiera tener relación con pagos opacos a terceros. Es decir, continuamente, tanto ellos como policía, sospechan que ha habido pagos a terceros, pero no pueden probarlo. Pero os voy a poner un ejemplo. Es decir, a Andrés Iniesta y a todo el mundo, si creen que me parece perfecto, y además yo, si tengo que dar mi opinión, también estoy casi seguro de que no ha sucedido, que no ha habido ese pago a terceros, al menos a árbitros, que me expliquen en concepto de que pagaba el Barcelona o quién se lo ha llevado crudo en este caso. Y pongo un solo ejemplo. La factura A991 que Enrique Negreira emite al FC Barcelona y, por supuesto, la cobra y bien cobrada. 90.750 euros. 75.000 más 15.000 de 15.750, 90.750 euros. 90.000 euros. Que por si alguien duda, estamos hablando de muchos millones de pesetas. 90.750.000 euros. ¿Por qué? El 7 de junio de 2017, por grabación de partidos y visionado selección española y otras mundial de Rusia. ¿Por qué me llama la atención entre estos 500 hojas de documento? Digo, oye, me voy a parar en esta línea justo. Hombre, el Mundial de Rusia fue en 2018, no en 2017. Con lo cual tú dices, bueno, mal empezamos. Pero vamos a pensar que es por la fase de clasificación. Oye, igual aquí se les ha olvidado poner, no les entraba. Fase de clasificación Mundial de Rusia. Y hay que ver a España y al resto de selecciones. La factura, insisto, es del 7 de junio de 2017. España no había jugado un partido desde marzo. Con lo cual no creo que hubiese visto y grabado los partidos en marzo y los facture en junio. Antes de esa fecha, partidos internacionales, en esa fecha de junio para partidos internacionales, se jugó, por ejemplo, el día 4, un Armenia-San Cristóbal y Nieves, el día 5, un Liberia-Sierra Leona, y el día 6, un India-Nepal. O sea que estoy seguro que al Barça le interesaban mucho esos partidos y que Enrique Negreira los vio y los grabó. Tenía muchos más medios que Maldini para ver y grabar esos partidos. Y tú dices, bueno, venga, seguro que España jugó más o menos por ahí. Bueno, pues después de emitir la factura, yo ya he cobrado mis 90.000 pavos por ver y grabar unos partidos que no se han producido y después se producen dos partidos que también le interesaban mucho al Barça y hay que reconocer que valen 90.750 euros. Que es un amistoso España-Colombia, que termina 2-2, el mismo 7 de junio, y un partido de clasificación para el Mundial, Macedonia 1-España 2, el día 11 de junio. Supongo que por esos dos partidos, y sin olvidarnos del Armenia-San Cristóbal y Nieves, del Liberia-Sierra Leona o del India-Nepal, entre otros, al Barça le interesaban tanto
que por grabación de partidos y visionado a Negreira se le pagan 90.750 euros.
Vale. Fouto, ¿quieres añadir algo más tú?
Bueno, hemos tenido acceso a informes. Es verdad que los del otro día eran un poco cutres, los de la falta de ortografía y todo eso, pero con el paso del tiempo han ido evolucionando y había informes muy exhaustivos de antes del partido, cómo eran los árbitros, los asistentes. Los del otro día, insisto, eran muy cutres. Estos ya eran un poco más currados, las cosas como son. Hay también informes de todos los partidos después del partido, tipo, por ejemplo, jornada 25, Barcelona 6, Girona 1. Pitado por Albero Las Rojas. Minuto 2, gol del Girona. Minuto 3,47, patada de destiempo del Barça en campo contrario. Aquí se ponía la decisión arbitral y luego se ponía lo que debió señalar, ¿vale? Que eso lo hacía Javier Enríquez, el hijo de Negreira. Y te ponían minuto a minuto todo lo que iba pitando el árbitro y lo que en teoría estaba bien estaba mal, ¿vale? Había un informe antes del partido y un informe después, tanto de los árbitros que pitaban al primer equipo como de los árbitros que pitaban al Barcelona Atlético, que esos informes, al parecer, el técnico que había, Gerard López, sí que ha dicho que los utilizaba, los veía, porque en segunda B había 120 árbitros y no se conocía a todos. Es verdad que en categorías, a lo mejor, segunda B, los árbitros son menos conocidos. Luego también, por ejemplo, Joseba, había una comparativa de penaltis y tarjetas mostradas a los rivales del Barça, que eran el Madrid y el Atlético de Madrid. Y aquí ponían cada árbitro y se habían sacado tarjetas, los partidos que habían pitado los rivales. Y, por ejemplo, en una jornada, pues Jaime Latre ha pitado al Atlético de Madrid contra la Real Sociedad. Sacó una amarilla, una expulsión, tal. Y luego pone los partidos que ha pitado el Barça. Y eran simplemente datos que esto los puede hacer, por ejemplo, Pedro Martín. O sea,
sí,
esto está
tan
fácil como
eso,
que pueda hacerlo cualquier persona que tenga base de datos. Y luego
se entera Pedro Martín lo que le pagamos nosotros, lo que pagamos nosotros.
Y luego hemos tenido acceso a un informe médico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, donde José María Enríquez Negreira estaba en una situación de incapacidad permanente con grado absoluto desde el 29/7/2004, por lo que cobraba mensualmente 1.240 euros. Así que, insisto, desde 2004 tenía una incapacidad permanente por una pensión de 1.240 euros.
Vale, Víctor, desde Barcelona, ¿te ha llamado algo más la atención de lo que hemos contado?
Sí, importante que el Barça tiene conocimiento de esta investigación desde febrero de 2020. Febrero de 2020, hace ya 3 años, estaba por ahí en declaraciones Óscar Grau, por ejemplo, el que era el CEO del FC Barcelona. También los consejos de Negreira al Barça, le aconseja sobre todo 3 cosas, que el club envíe representantes a los actos de despedida y retirada de los árbitros, tener un interlocutor válido en la Federación Española que cuide de las relaciones institucionales y que el Barça solicitase al comité de competición que no estuviera formado únicamente por jueces de Madrid, que estuviera formado por jueces de otras partes.
Sobre eso que dice Víctor, perdona, te añado una cosa, Joseba. Dice Negreira que él también informaba al Barça de las desavenencias entre Federación y Liga. Es decir, de los líos Rubiales-Tebas, les informaba a él para que pudiesen sacar partido sus decisiones.
A los homenajes de los árbitros, por cierto, iban más equipos. De hecho, había delegados de los equipos que iban en el mismo coche. Pero vamos, que eso es algo habitual. Pero ahí, a esos homenajes, evidentemente, pues van los representantes de los equipos para la despedida de ese árbitro.
¿Y ahí se entregaban las sandwicheras?
No, hombre, ahí se entrega un obsequio. Un obsequio del club, una placa, o se entrega...
El sumario constata que los informes eran conocidos básicamente por 3 personas, ¿no?
Sí. Tres personas, te lo digo yo, Joseba. Javier Enríquez dice en su declaración que él mandaba esos informes y que le consta que solo 3 personas los recibían fehacientemente. Dice que por la confidencialidad de los informes, las únicas personas del club conocedoras de tal actividad eran el presidente, y en este caso se refiere a Bartomeu, el señor Albert Soler, ya sabéis, director de deportes profesionales del club y tal, y mano derecha durante esa etapa del señor Bartomeu, y el señor Gerard López, el entrenador del Barça B. Entonces, él dice que esos eran los únicos 3 que lo recibían sí o sí, o que él tiene constancia de que lo recibían sí o sí, y dice que más allá de esas personas, el resto, delegados de ambos equipos, secretaria de presidencia, personal de administración, pudieran tener ideas sueltas de que se hacían unos informes. Pero eso podría explicar, yo no sé muy bien por qué solo lo recibían ellos 3, pero podría explicar el que haya tanta gente como Valverde, como Tata Martino, como tanta gente que diga que no los recibían.
Pero ellos, a nosotros lo que nos han contado es que cuando Albert Soler recibía esa información, lo que hacía Albert Soler era mandarlo a la Ciudad Deportiva. Entonces, si Tata Martín o tal, no lo habría.
Pero como,
no
Albert Soler, pero como Albert Soler no puede documentar ni quién lo recibía, ni qué hacían con ellos, ni si los tiraban a la basura, tal. Claro. Y luego, por cierto, llama la atención, Joseba, que aquí hay, cada uno dice una cosa y evidentemente es, uno dice A y el otro dice B. Te pongo un ejemplo sobre Bartomeu. Bartomeu ha dicho en repetidas ocasiones que casi no conocía a Negreira, lo dice en su declaración también, que solo se lo encontraba de vez en cuando en la federación, que no sabía ni qué cargo tenía. Bueno, pues Negreira dice que le veía hasta 6 veces al año y la secretaria de Negreira dice que se ha reunido con Negreira en su despacho. Con lo cual, alguien miente. Yo no sé quién, pero alguien miente.
Vale, pues todo esto es parte de ese sumario de la investigación en el que hay, insisto, miles y miles y miles de datos. Les hemos destacado los más llamativos. Seguramente irán saliendo más los próximos días. Pero esto es una de las partes de toda esta historia. La otra parte es la judicial, que al fin y al cabo es la que va a decidir si se ha incurrido en algún delito, si hay algún culpable y si alguien tiene que pagar por todo esto. Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo sé la compañía, buenas noches.
¿Te sirve de algo, te añade algo, te aporta algo esto que estamos contando? Desde el punto de vista judicial.
Sin duda, sin duda. Se va avanzando. Antes había ahí una masa de dinero que no se sabía muy bien dónde había ido. Ahora aparecen unas sandwicheras. Y a lo mejor en unos días tenemos la tostada. Entonces, bueno, ese es el curso de la investigación, que a veces no es fértil, a veces la investigación judicial genéricamente no desemboca en este tipo de avances, pero digamos que la soga se va cerrando. Se va cerrando hacia la interpretación más razonable, más lógica de las cosas, porque os vengo escuchando y evidentemente no podemos dejar de aplicar el sentido común. Lo más teleológico, lo más razonable, es que esos pagos buscaran lo que inteligentemente podemos pensar que se buscaba. Esto lo digo un poquito como ciudadano, como aficionado. Ahora ya me pongo la toga y digo, lo cierto es que parece que no hay reflejo en el procedimiento, ni siquiera a nivel indiciario, de que el destino de ese dinero tuviera como finalidad predeterminar de forma directa. Es decir, inventándose un penalti, dejando de pitar un penalti, sacando una roja de tiempo. Eso es lo que podría justificar la intervención de la única herramienta jurídica que tenemos ahora mismo por una especie de selección natural que se ha producido y que ya todos conocemos, prescripciones, etcétera. Ahora mismo la única herramienta pasa porque ese dinero vaya directamente al árbitro para predeterminar el resultado en el campo. Por tanto, digamos que se va avanzando, respetando la presunción de inocencia de todo el mundo y viendo que evidentemente el círculo de una forma u otra se va cerrando, claro.
Sí, pero falta la clave de todo esto, ¿no? Como nos has dicho en reiteradas ocasiones.
Claro, pruebas.
Las pruebas que determinen que ese dinero se destinaba a, ¿no?
Falta el muñeco del huevo de chocolate. Por no hacer publicidad a ninguna marca, ya le hemos quitado el papel de fuera, hemos quitado el chocolate y ahora nos falta por encontrar el juguete, si es que el juguete está.
Esa es la clave, claro.
Exacto, ahora mismo tenemos la envoltura, es un huevo de chocolate, sí. ¿Y hay juguete dentro o no hay juguete dentro? Bueno, hay que seguir investigando, porque todo lo que os he escuchado que venís contando, evidentemente es muy poco aconsejable para nuestra juventud, es muy poco edificante socialmente, patatín, patatán. Pero eso al derecho penal le importa una higa, porque si el derecho penal tuviera que intervenir en todas las relaciones éticamente reprobables que se dan en la sociedad española, no a lo largo del año, sino a lo largo del día, pues tendríamos todavía más colapsado de lo que tenemos el sistema judicial.
Claro. Oye, Emilio, por curiosidad, ¿hay alguien que se lea todo el sumario?
Es imposible.
Hombre, pues evidentemente el profesional que quiera asumir la defensa o la acusación con un poco de rigor tendrá que comprarse una cafetera si no la tiene ya.
Joder, no le da tiempo, Emilio, no le da tiempo. Ni con un equipo de 20 personas, no le da tiempo.
Perdona, Ángel, perdona. Que espera. Que
está subestimando a la justicia.
Sí, respeto, alguna, Ángel.
En alguna plaza de esas, él diría, oye.
Lo sé.
Bien es cierto también que los profesionales desarrollamos un cierto olfato para saber distinguir un documento trascendente de un documento intrascendente.
¡Enséñanos!
Me parece que Ángel estaba hablando de que la generación de una prórroga, pues efectivamente, nos puede estimular 60, 80 folios de providencias, diligencias de intendencia.
Eso es.
Diligencias de ordenación. Bueno, ya ahora vais a aprender un poquito, ¿eh? Ahora os vais a enterar, ¿eh? Pero luego al final lo mollar. Yo siempre lo digo, en este tipo de macrocausas, al final cuando vas al juicio, es decir, cuando ya te tienes que poner la toga, lógicamente no te llevas una carretilla con los 300.000 folios, sino que si eres un poco avezado y ya tienes un poco de experiencia, pues te llevas aproximadamente como mucho 1.000 folios. pero más no, porque al fin y al cabo la clave está en lo que está.
Pero Emilio, una duda.
Dime.
Si finalmente el juez, después de leerse todo este sumario, que no sé si será el año que viene, el siguiente dentro, porque es inmenso, determina que el Barça ha estado pagando a la empresa de Enríquez Negreira para obtener un beneficio, aunque no esté, como tú dices, el regalito del huevo final, o sea, aunque solo ese intento, eso ya estaríamos hablando de un delito, ¿no?
O sea, el derecho penal no castiga intentos. El derecho penal no castiga intentos. El derecho penal castiga, en el caso del cohecho, que eso, al fin y al cabo es una forma de cohecho privado, el derecho penal castigaría que ese intento cristalizara en una transmisión o en una oferta a quien verdaderamente tiene la capacidad causal de provocar la lesión del bien jurídico protegido por la norma. Es que, lo he dicho muchas veces, insisto, el señor Enríquez Negreira no se podía vestir de corto. Si el señor Enríquez Negreira fuera un señor que cada 15 días saltaba al campo con un silbato, evidentemente, estamos, dentro del huevo no es que hubiera un juguete, es que había...
Claro, pues, ya tienes pensé, todo, claro. Sí, toda la familia de los juguetes. Claro,
nosotros, mira, pero... en derecho penal, perdona, Guas, nosotros en derecho penal, aparte de todo eso que estáis contando, que huele tan mal, que huele a podrido, que os doy la razón a todos, ¿eh? Cuidado, que ahora me quito la toga y, oye, mira, cara a cara te digo, evidentemente, parece verde y con asas. Pero el derecho penal, aparte de todas esas cosas, necesita que el presunto, el sospechoso, tenga capacidad para producir el resultado que el ordenamiento castiga. Es decir, que si a mi despacho de la cátedra de Derecho Penal me viene un alumno intentando que yo le apruebe filosofía del derecho, aunque yo me concierte con él, yo no tengo capacidad para aprobarle filosofía del derecho. Me puedo comprar para aprobarle derecho penal por 30.000 euros. Penal sí, pero filosofía no. Tendré que ir a la segunda planta, buscar a los compañeros de filosofía, claro, hacer de intermediario entre el oferente y el profesor de filosofía y decirle, mira, chato, mira lo que hay si apruebas a esta persona por la cara. Claro. Pero si yo le digo al alumno que le voy a aprobar filosofía del derecho por 30.000 euros y me quedo en mi despacho, le estaré estafando y tampoco.
Lo que yo entiendo, Emilio, y si quieres corrígeme, es o se encuentra un papel, un documento, algo del Barça intentando comprar, insinuando a Negreira, quiero que compres un árbitro, o se encuentra una prueba física, un pago, un algo, desea comprar ese árbitro, o aquí no hay nada que rascar.
Siempre lo he dicho, o bajamos un escalón más, o con esa relación, que es como una flecha de dos puntas, entre el Barcelona y Enrique Negreira and Company y asociados, eso más o menos indiciariamente, esa foto la podemos tener como fija. Ahora, como no podamos en el procedimiento bajar y dirigir la flecha de Negreira hacia los árbitros que se visten de corto, yo sigo diciendo, lo he hablado con otros colegas, ojo, que tienen una opinión distinta a mí, que yo no pretendo llevar totalmente la,
sí, la razón absoluta, sí.
Pero este es mi punto de vista. Es decir, nosotros hay una cosa que llamamos en derecho penal dominio del hecho. El dominio del hecho es la capacidad que tiene el autor para poder lesionar la norma. Y no todos tenemos capacidad para lesionar la norma, sino que solamente cuando se dan las circunstancias causales y las circunstancias objetivas en el autor para poder producir resultado lesivo. Yo no puedo... No, hay delitos que no podemos cometer ninguno de nosotros, porque no tenemos la facultad que el Código Penal exige para que se produzca el delito. Entonces, o ha habido, ¿vale? Incluso se han entregado sandwicheras, ¿vale? Y jamones y palas de playa. O se demuestra que esas palas se han entregado a árbitros en concreto para adulterar el resultado, y ya a partir de ahí me da exactamente lo mismo que se adultere o no se adultere, porque ahí sí es verdad que ya está, ahí ya sí que está consumado. Oye, mira, yo tengo aquí una pasta que me da el Barcelona para que vosotros y los otros digan de acuerdo, o simplemente con la oferta de Negreira ya sería suficiente para castigar a Negreira, porque esa es otra. Vale. El cohecho es un delito de encuentro. Siempre hay uno que ofrece y otro que escucha. O bien, uno que pide y otro que escucha. Uh-huh. En el cohecho lo puede cometer el que ofrece, y si el otro le dice que no, el otro no lo comete. Pero si le dice que sí, también lo comete. Por tanto, esa bisagrita es la que indiciariamente todavía yo entiendo que no tiene fortaleza suficiente en el procedimiento.
Vale, Emilio, termino con otra curiosidad. ¿Te ha llamado algún
yo
compañero?
Yo quiero una, ¿eh?
Es que no puedo, Tomás. ¿Te ha llamado algún compañero de la COPE para pedirte asesoramiento por haber sido demandado?
Por mi secreto profesional, no puedo decir
nada. Pues entonces nos hace sospechar que no, alguno ha habido. ¿Hay alguno de los cinco?
No.
David Sánchez tiene tu teléfono ya. Nos ha pedido teléfono esta tarde por si acaso.
Angelito, y que pague él, además. Angelito.
Somos gente de orden, ¿eh? Somos
gente de orden. Hasta que dejamos de serlo, ¿eh?
Bueno, no pasa nada. Tendréis la mejor defensa.
Emilio, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Gracias por la lección, una vez más. Alberto, lo que están diciendo los siguientes en las redes sociales.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones al 637-230010. Ese es el WhatsApp del Partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. A vosotros os hace mucha gracia lo de las sandwicheras y las palas de playa, pero es una chorizada asquerosa, menos risas y más mano dura. Solo digo una cosa, cada minuto que Laporta siga en la presidencia del Barça es una vergüenza de magnitudes cósmicas. ¿Qué tiene que pasar en este maldito país para que un tío se vaya para su casa? Bartomeu, Laporta, Rosell, Gaspar, esta banda no es consciente del daño irreparable que ha hecho al Barça. Están manchando a la mejor generación de futbolistas de nuestra historia. Otro oyente, en cambio, dice, pues parece que al final sí que había bastantes informes y además muy detallados. A algunos se les va a terminar desmontando el chiringuito. Y otro oyente decía, en todos los gremios hay corruptos, absolutamente en todos. Por eso me sorprende tanto cuando los árbitros y sus jefes ponen la mano en el fuego por todo el mundo. El que diga esta tontería está haciendo el peor de los ridículos. Y escucha, Joseba, un oyente hablando, cómo no, sobre el caso Negreira.
Me da igual informe o los no informes. Los informes no valen 7 millones de euros. Y los 7 millones de euros no se han gastado en sandwicheras, ni en jamones, ni en tarjetas, ni en monedas. Así que no toméis a la gente por lo que no es. Una red clientelar, en toda regla.
Sí, pero que esto tiene un funcionamiento, que es el funcionamiento de la justicia. Sí, claro, funcionamiento de la justicia queda perfectamente explicado con todo lo que nos acaba de contar nuestro querido Emilio Cortés. Las 12 y 16, hora menos en Canarias. Prometo que vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de deporte, nos vamos a reír un rato con el grupo Risa en este partidazo que nos está quedando un poco farragoso, pero esto es lo que hay.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Cada mañana en la radio.
Y el gasto en pensiones podrá alcanzar en los próximos años el 16% del PIB.
El dato y lo que significa.
Y eso se pagará solo ese aumento con un aumento de cotizaciones sociales. Y como vamos a vivir más, afortunadamente, a grandes pensiones o pensiones de 2.000, 2.000 y pico de euros, que serán las mayoritarias en cuanto acaben todos los contribuyentes, tendrán que sostenerlas gente que gana 1.000 euros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera. En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre, y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 65 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 65 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12:21, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en el tiempo de opinión y tiempo de análisis, y también aportando información y detalles, con Manolo Lama, con Tomás Guas, con David Sánchez, con Santi Cañizares, con Dani Senabre, con Fouto, con Angelito, está Víctor Navarro también en Barcelona. ¿Queréis decir algo de lo que habéis escuchado hasta el momento y no hayáis dicho?
Bueno, yo quiero decir una cosa. Evidentemente la justicia tiene sus tiempos, habrá un fallo, veremos si se puede demostrar o no se puede demostrar, pero repito, lo que es ya palpable y palmario es que el Barça pagó 7,2 millones de euros a un vicepresidente de los árbitros. Eso está demostrado. Y simplemente ya con ese hecho, el Barça ha manchado su historia, ha puesto en duda la honorabilidad de los árbitros y ha puesto en duda todo lo que tiene que ver con la competición. A partir de ahí, no sé lo que pasará. Pero con lo que ya sé, a mí me vale para que Laporta y muchos de los que han dirigido el Barça, primero, dieran explicaciones y, segundo, cogieran su maleta y se fueran a su casa.
Muy bien.
Hemos hablado, Valero Lama y yo, pero decimos lo mismo y coincidimos. Yo lo que le quería haber comentado a título de comentario nada más al supercatedrático Emilio, sí, es que tiene un día de charlitas y cosas de todo este asunto, y hay gente que fue asesora de presidentes, expresidentes del Barça, que está muy asustada, y que el título sería Miedo en la Diagonal. Hay miedo a cómo puede acabar esto. Entonces, pues claro, coincidimos todos en lo mismo, la presunción de inocencia, las probaturas, bla, bla, bla. Pero que ahí, en la Diagonal, hay un pavor, más que miedo, pavor a cómo puede acabar este asunto.
Pues se lo voy a preguntar a una persona que conoce perfectamente el Barça, que es Toni Freixa. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Toni, cada vez que te llaman, me llaman a mí. Joder, no hay un día que no estés tú y que te llame yo.
Bueno, pero hoy si me tienes que decir algo, Manolo, por favor.
Te llamo por teléfono.
No me chilles.
No. Es que yo tengo ese tono de voz.
Manolo, es que habla alto, sí, habla alto. Oye, Toni, ¿tú tienes miedo de que esto pueda pasarle factura cara al Barça?
No, hombre, de momento me duele lo que está pasando. No pienso tanto en las consecuencias porque sí que coincido con lo que decía Manolo ahora, que el daño que se le ha causado al Barcelona en su reputación ahora mismo ya es muy grande. Y con eso seguramente no estoy queriendo llegar a la misma conclusión que estáis llegando vosotros o que se está llegando frecuentemente desde las opiniones que llegan a Barcelona desde Madrid, ¿no? Sino que simplemente pues el hecho de que se esté acusando y poniendo en duda la honorabilidad del Barcelona pues ya en sí mismo constituye un daño.
Uh-huh. ¿Ha cambiado tu percepción de toda esta historia en los últimos días después de todo el chorreo de datos, de informaciones, de sumarios, de investigaciones que se están haciendo?
Hombre, vamos conociendo datos, vamos conociendo documentación, vamos conociendo explicaciones, conclusiones, en este caso, por ejemplo, de la agencia tributaria, y te vas haciendo una idea. Mientras los protagonistas no den una explicación, los que lo decidieron y los que lo ejecutaron, pues nosotros vamos especulando e imaginando qué ha podido ser. Yo tengo muy claro que ese dinero ha salido del Barcelona, ha ido a parar a una sociedad mercantil del señor Enríquez Negreira y de su hijo, y que no se ha quedado allí, sino que de allí ha ido a otros terceros. Quizás la clave de la cuestión será en averiguar quiénes son esos terceros y cuál es el papel concreto del señor Enríquez Negreira. Y completo, esos terceros no son árbitros, seguro.
¿Pero tenéis alguna noción de quién puede ser o qué puede, qué colectivo puede ser? Me imagino que no se podrá decir, claro, no
es a la No, es mejor no. Ahora mismo, antena, como claro. no vamos a adelantarnos los que vamos averiguando día a día qué ha podido ser, cuando los que podrían dar una explicación en un momento porque lo han conocido y lo han decidido no están diciendo nada, ¿no? Claro. Vamos a esperar.
Y por eso te quería preguntar, ¿tienes alguna noción de qué va a explicar Laporta, si por fin lo explica sobre los pagos a Negreira?
Bueno, Laporta está actuando muy bien en defensa del club en cuanto a que todas esas conclusiones que precipitadamente se ha llegado de que el Barça estaba corrompiendo la competición, pues ha quedado muy claro que desde el club, y eso ya lo dije la otra vez que intervine con vosotros, el barcelonismo está unido en eso, porque a nadie se le puede ocurrir ni que aquellos éxitos deportivos que ganó aquel gran equipo estén manchados por hechos corruptos, ni tampoco que al colectivo arbitral se le corrompa tan fácilmente, ¿no? Con menos del 0,1% del presupuesto del Barça. Por lo tanto, en ese sentido, Laporta está defendiendo bien al club y está siendo contundente, y hoy incluso ha dado a conocer que se están empezando a interponer demandas. Me gustaría saber a quién y en base a qué hechos, ¿no? Porque así la información sería completa.
¿Te parece bien esa iniciativa del Barça? Te iba a preguntar luego por eso.
Lo pidió Toni Freixa la última vez que estuvo aquí.
Por eso digo que aquel que se haya extralimitado y haya estado acusando veladamente al Barcelona de haber corrompido la competición, pues me parecerá muy bien que se le demande, porque tendrá que esa persona que ha dicho eso tendrá que ir a un juzgado a demostrar en qué se basa. Porque si ni la propia agencia tributaria ni la fiscalía de momento parece que hayan llegado a conclusiones que constituyan prueba, no creo que ningún periodista las tenga esas pruebas, ¿no? En ese sentido, Laporta está actuando bien. Otra cosa es frente a los socios, y no solo Laporta, Bartomeu, Rosell y Gaspar.
Claro.
Frente a los socios estamos sorprendidos. La gente está triste porque por un lado vienen unos señores que nos están esperando desde hace años y nos dicen que somos corruptos, cuando nosotros sabemos que no lo somos, y por otro lado tenemos otros señores que son nuestros presidentes, que son los que hicieron eso, y tampoco nos explican nada. Entonces, claro, el socio del Barça está pues decepcionado.
Normal. Fíjate que yo creo que hoy hasta David Sánchez está de acuerdo en todo lo que has dicho, ¿verdad?
Sí.
Que no suele, todo. Ser, no suele ser habitual. Ah, bueno, casi todo.
Casi todo, ¿no? Yo pienso lo mismo ahora que pensaba el día que el mundo saca las facturas o los recibos de los pagos a Negreira. A mí aquello me sigue pareciendo un escándalo espectacular y estoy esperando a que Laporta me responda el por qué y el motivo por el cual además le dobla o le sube el sueldo a Enríquez Negreira. A mí me parece un escándalo el mero hecho de pagarle, independientemente del objetivo, si se consiguió, si no se consiguió, si se buscaba eso, beneficio arbitral o otra cosa. A mí me parece un escándalo pagarle al segundo de a bordo del CTA, aunque digan que es un florero y que no pintaba nada.
Muy bien.
Toni, una última cosa. Toni, ¿a ti te consta que Bartomeu quería hacer una rueda de prensa conjunta de todos los presidentes?
Se ha estado diciendo en Barcelona esto, sí, que ha habido una iniciativa para que comparecieran los cuatro. Pero yo creo que el que quiera hablar puede hacerlo por sí mismo, no hace falta ir acompañado de nadie, ¿no?
Hombre, tendría mucha fuerza que salieran desde luego todos los presidentes, ¿eh? En una rueda de prensa.
No
tendría...
se traga.
Sí,
claro, bueno.
Sería
no,
más.
No se tragan, pero sí. Bueno, aquí es una causa común, supongo que será el Barça.
Exacto, sería más contundente y si priorizas el interés del club, pues no debería haber mucho problema. Pero es que aquí todo el mundo juega con movimientos tácticos y propios, por decirlo así, ¿no? No del colectivo que es el.
Yo te quiero hacer una pregunta, Toni, muy rápida. Como socio y también como abogado, ¿a ti qué te parece que el Barça, por ejemplo,
pagase el 16 de junio de 2014 por grabación de partidos y visionado de selecciones de la Copa Mundial de Brasil de 2014, partidos que podíamos ver cualquiera de nosotros y grabar cualquiera de nosotros, el Barça pagase a Enrique Negreira 145.200 euros?
Esto al final es como se redacta el concepto de una factura. No lo sé a qué corresponde.
Que corresponde a algo totalmente distinto al concepto.
No. Que a lo mejor ese visionado comportaba unos informes determinados de
¿qué capacidad tenía Enrique? ¿Qué capacidad tenía Enrique Negreira para hacer un informe de un partido de fútbol?
No, hasta de jugadores. Su hijo había sido jugador. Y hacía informes de jugadores.
Y los informes que hace Enrique Negreira, que yo sepa no es Josep Guardiola, valen 145.200 euros.
Ya hemos hablado muchas veces que el precio que hay de las cosas es lo que está dispuesto a pagar uno por recibir un servicio y es un acuerdo de voluntades. No es ilegal pagar un precio que nos pueda parecer fuera de mercado, salvo que estén cubriendo otra clase de servicios y esos pagos sean ilícitos, que eso habrá que probarlo. O sea, yo lo que no me dejaría llevar es por el indicio, ¿no? Por la sospecha o por el olfato. O sea, en la... Y cosas muy feas, pueden ser no éticas, pero no quiere decir que sean delito. Es que aquí se ha ido muy rápido, se ha pasado de la noticia, se ha llegado a la conclusión inmediata de que aquí se ha producido un delito de corrupción entre particulares en el ámbito del deporte, que el Barça ha corrompido la competición. Y eso es lo peligroso, porque es mentira.
Una pregunta, Toni.
La última, Manolo.
Tú que has sido parte del Barça, que eres socio del Barça, que amas ese club... ¿Se te ha pasado por la cabeza iniciar un movimiento solicitando a los socios del Barça que, por favor, Laporta os dé explicaciones?
Yo creo que ese movimiento ya surge espontáneamente, ya se está dando.
Yo es que no lo conozco, ese movimiento. Yo no sé si ese movimiento tiene cabeza, pies, dónde tiene las oficinas, dónde hay que mandar el voto. No conozco el movimiento ese. Yo conozco el movimiento de ver cosas. ¿A ti se te ha ocurrido hacerlo o te ha llamado alguien? Porque claro, yo te oigo y además yo estuve otro día en el Camp Nou, dices, el barcelonismo está unido. Pero a mí me queda la duda de si el barcelonismo está unido contra los que en teoría le atacan o que está unido en saber la verdad. Y si se te ha ocurrido a ti pensar, oye, ¿por qué no inicio yo un movimiento para saber la verdad de lo que ha pasado ahí, que se lo merece el socio del Barça? Porque en el fondo manejan el dinero de todos los que, como tú, pagáis cada año una cuota que os lo quitáis de vuestro ocio para dárselo a unos señores que manejen ese dinero. ¿Se te ha ocurrido? ¿Lo has pensado? ¿Te ha llamado alguien?
Lo que te decía, esto es espontáneo porque todo el mundo habla de ello y desde luego sería muy mala idea que fuera precisamente yo quien lo hiciera, porque entonces quedaría totalmente desvirtuado. Parecería que tengo ese interés que la gente puede atribuirle a quien dicen que está en la oposición, cuando yo no estoy haciendo ninguna oposición ni la he hecho nunca, ¿no? Yo creo que eso es bueno, que primero que los presidentes sean conscientes de que tienen que dar esa explicación, y creo que el presidente Laporta es consciente. Estoy convencido.
¿Pero tú animas a los socios a que lo hagan o no?
Bueno, ahora, por ejemplo, hay un grupo de socios que se van a personar como acusación particular en el judicial, que es un grupo de socios, se llama Uncrit Balen, que está integrado por Jordi Medina, que fue en su momento precandidato a la presidencia del Barça, por Kim Molins, que es un socio muy conocido en Barcelona porque participa en programas de radio. Ellos, por ejemplo, van a estar en ese procedimiento judicial y con la finalidad de proteger al club también. Y estoy convencido que ya no en el procedimiento judicial, sino que la gente está esperando esas explicaciones. Lo que pasa es que aquí, Manolo, somos más tranquilos, no somos tan calientes. Y nos tomamos las cosas con serenidad, ¿eh? ¿Sabes? En lo del Seny catalán, pues eso. Con Seny. Esperando a ver qué sucede. De momento no nos dais tiempo a pedirle al presidente, porque como continuamente estamos recibiendo ataques, bastante trabajo tenemos.
La verdad es que esto salió ayer y yo entiendo que todavía no haya dado tiempo a pedirle al presidente, porque esto es una cosa que salió ayer. Llevamos, Toni, más de un mes y Laporta todavía no ha dicho nada.
Sí,
Toni,
sí,
más de un mes. Esto no es de ayer, ¿eh? Y está callado, buscando a los sinvergüenzas, pidiendo que va a meter demandas, que está en su derecho, pero todavía no ha dado una sola explicación a vosotros, a mí no me la tiene que dar, la dará el juez, a vosotros, a los socios del Barça.
Oye, ¿y os habéis, se os ha ocurrido pensar que pudiera ser pagos hechos a alguien que actúa por cuenta de un tercero que no ha salido todavía?
Yo me lo creo, no, todo, vamos que sí, claro, me lo creo.
Claro, claro.
Pero, pues pero escúchame, pero tendrá que explicarlo, ¿no?
Claro. Sin duda. Eso estamos de acuerdo todos.
Tendrá que explicarlo. Yo es que me creo todo.
Si hay un señor fallecido que dejó un sobre en el que decía solo abrir en caso de que me maten, vino a decir, y lo daría encantado con tal de que no pasase. Un señor que falleció.
Sí, he visto ese documento porque está publicado en los medios de comunicación y estoy muy al corriente de todo lo, de todas las novedades, ¿no? Por eso digo que van saliendo cosas que hace que vayamos pensando que la versión inicial que podía aparecer pues no es ni mucho menos, y no es un tema de manipulación o de corrupción en la competición. Eso seguro que no es. Por lo tanto, esa denuncia de fiscalía que habla de corrupción entre particulares en el ámbito del deporte, bueno, otra cosa es que hable de administración desleal, eso hay que ir a verlo, pero no nos precipitemos.
Tony, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Un placer.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hoy vamos a terminar ya con las conexiones con Barcelona. Víctor, ¿qué pasa con Pedri? Estamos ya hablando de lo meramente deportivo. Pedri, que ha vuelto a recaer y 3-4 semanas más de baja.
Sí, en realidad recayó el viernes. De esa lesión no estuvo en la lista del clásico liguero y esta semana, viendo los servicios médicos cómo estaba ejercitándose en la ciudad deportiva, cómo iba su recuperación, pues han visto que no hay buenas sensaciones, las mismas que el viernes, no son buenas. Serán unas 3 semanas largas de baja, así que se pierde la vuelta del clásico de semifinales de Copa del Rey del próximo 5 de abril en el Camp Nou. Recordemos que Pedri se lesionó el 16 de febrero en el Barça United, en la ida de la Europa League, en el Camp Nou, donde pidió el cambio ya en el minuto 40, y ahora pues sabe que no podrá estar contra el Real Madrid, tampoco estará Dembélé en ese partido, si llegarán Frenkie de Jong y Ronald Araujo, que son los otros dos lesionados.
Ojo, pues va a superar los 2 meses de lesión Pedri, cuidado con estos casos que ya tiene un precedente el Barça como el de Ansu Fati. Evidentemente la lesión es diferente, pero esperemos que el chaval se recupere rápidamente. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Mensajes de los oyentes, Arauz.
Conclusión del caso Negreira. Al Barça le han pillado con el cuchillo sangrante en la mano, pero el fiambre no aparece. Otro oyente dice, a Freixa le duele lo que está pasando, pero solo culpa a la caverna mediática de Madrid en vez de pedirle públicamente a los directivos que expliquen para qué pagaron.
No, acaba de hacerlo, oye. Al César lo que es del César, acaba de decir que la puerta tiene que salir y que todos los presidentes deberían de salir a explicarlo.
Freixa diciendo que el pago no ha ido a los árbitros, pues ya estaría, caso cerrado, circulen que aquí no hay nada que ver, vergüenza es poco. Encima va Freixa y dice que la puerta está defendiendo bien al club, es impresionante, y a ninguno de los dos se le cae la cara de vergüenza. Otro oyente decía, qué blanqueamiento del Barça, se podrá demostrar o no, como dice el letrado, pero más de 7 millones, ni un penalti en contra en 2 años, sin expulsiones, partidos muy oscuros, no se demostrará y no se les condenará, pero toda la vida nos encargaremos de recordarles que no son trigo limpio. Y escuchad lo que dice este otro oyente.
Buenas noches, Joseba. Que pagar 7 millones de euros al número 2 de los árbitros por sí mismo no es delito, no me hagan reír, yo también soy jurista.
Sí, pero no es juez, ni yo tampoco.
Claro.
Y lo que deciden son los jueces. Aquí cada uno puede sacar sus conclusiones y puede tener sus decisiones personales, pero claro, luego ya el que las aplica es el
juez. De hecho, la fiscalía piensa una cosa y a lo mejor lo que piensa la fiscalía no es lo mismo que piensa el juez.
Y la defensa no va a pensar lo mismo, seguro. Claro. Eso segurísimo, ya te digo yo que sí. Y también son juristas. En fin, vaya hora y 10 minutos llevamos. Vamos a ir más seguros a partir de ahora. Que sí, Gemita, tenemos que llamar a línea directa ya.
Sí, 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 lo hacemos ya. ¿Qué tal, Tomás? Joseba, buenas noches a todos. Es momento, sí, en el partidazo de dar la bienvenida a Línea Directa para sentirnos seguros y para ahorrarnos un montón de dinero, que en estos tiempos anda que nos lo agradecemos. Mira, ahora en Línea Directa puedes juntar el seguro de tu coche y el de casa, y la gente dirá, ¿y esto para qué? Bueno, pues lo primero, para conseguir un ahorro garantizado con Línea Directa, pero es que además, en cuanto lo hagas, te van a regalar la cobertura de neumáticos del coche y te van a regalar también manitas para el hogar. Todos son ventajas en cuanto te cambies a Línea Directa. Así que vete directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Hasta dentro de un rato, Gemita, gracias.
Hasta ahora.
Vamos a hablar de la selección. Vamos a hablar de si os ilusiona la selección, si os gusta lo que estáis sabiendo de lo que se ha hecho a lo largo de la semana. Venga, un par de minutos y nos metemos en ello.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son en DAZN.
Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Manu, Manu.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son en DAZN.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Frutas, verduras, legumbres, lácteos. Pero claro, ahora estamos con los precios disparados. ¿Y si la subida de los precios de los alimentos afecta a la calidad del menú escolar?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Con esta reforma de las pensiones estamos contrayendo para el futuro más deuda y eso es un impuesto para nuestros hijos. Estamos hipotecando.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Venga, vamos, cambiamos de registro. Sánchez, Lama, Guas, Cañizares, Enabre, ¿cuántos ilusiona la selección? ¿Estáis ya
muchísimo
nerviosos, ansiosos mucho por ver el sábado el partido contra
la
Nueva?
Vamos a ver, la ilusión, la selección ilusiona a medida que se acerca a los grandes campeonatos. Pero la ilusión, yo creo que toda la selección la llevamos todos aquí dentro. Eso es evidente. Y respecto al seleccionador, pues te diría una cosa, Joseba. Todo el mundo tiene una lista en la cabeza, pero yo creo que es una lista que en general se ajusta mucho al talento de los jugadores, al momento de forma y al tratar al mismo tiempo de generar un grupo de trabajo. O sea, a mí me parece una buena lista en general. Pero ¿te puedes ilusionar antes, previo a un par de partidos? No, te ilusionará obviamente pues un Mundial, una Eurocopa, una cosa gorda.
Vale, ¿el resto? Bueno, hombre, claro, ilusionar sobre todo porque no sabemos, por la incógnita que tenemos por delante, no sabemos siempre lo que nos vamos a encontrar.
Siempre
claro
que empieza algo te ilusiona,
claro, ¿no?
Siempre
a eso
que empieza algo
voy.
Tienes una esperanza. Ha dicho Cañizares una cosa que para mí es muy importante. En la primera lista, bueno, ha existido el debate de Ramos, que no estaba en la lista, era previo, pero poco más debate. O sea, tampoco hemos hemos visto ahí una lista que haya dividido a España, o una lista que haya dicho, joder, qué tío, que porque no le cae bien este no lo lleva, o qué venganza con el otro. Yo creo que es una lista que tiene mucho talento, que tiene mucha juventud, que aspira a hacer cosas buenas, y algo para mí muy llamativo. Primer día, puertas abiertas, lleno hasta la bandera en Las Rozas, y gente que se queda fuera que no puede entrar. Primer partido oficial, se podrían llenar tres Rosaledas. Ya te lo contará Bautista y Emilio Guerrero.
Palito de Manolo, Rosaledas. Luis Enrique.
Sí.
Palito, no, Luis Enrique. No. Sí,
con el golazo, sí, el otro día que estaba.
Escúchame,
yo,
si algo de lo que he dicho es mentira, me lo decís.
Ah, no. Ahora recordaremos, pero que el andamio ya lo tenemos, no, apartado, los walkie-talkies.
No, no, Miguelito dio una pedrada con el andamio, está, sí, sí, saca a relucir el tema del andamio,
¿qué pasa con el andamio? Está todo en Wallapop,
el CTE, que es el Centro de Tecnificación Elevado.
Elevado.
Sí, lo más que le llaman andamio para faltarle el respeto al
CTA.
Pero el nombre técnico es ese, CTE, Centro de Tecnificación Elevado.
Correcto.
Es un nombre cojonudo.
No es verdad, ¿eh? Lo digo, sí, en serio.
Sí.
Bueno, ¿qué dices, cállate, tú? Que tú has dicho y el CTA te he tenido.
Me he equivocado, me he confundido con, sí, con Negreira. Yo te digo una cosa, a mí Luis de la Fuente, primero, es un tipo que cae muy bien, con lo cual ya empatizas con el cuerpo técnico y deseas que le vaya bien. Estoy con Cañizares, yo creo que la lista es bastante, bastante lógica. Y hay gente que me dice, no, pero tú con Luis Enrique, con Aspas. No, no, si yo no criticaba a Luis Enrique por convocar o no convocar a Aspas, yo decía que el seleccionador está en su derecho de convocar o no convocar a Yago Aspas. Luis de la Fuente cree que tiene que ir, perfecto, es que es indiscutible que Aspas tiene números para ser convocado. Y a mí me gusta que ahora sí que de verdad da la sensación de que hay un cambio de ciclo. No está Ramos, por supuesto, no está Busquets, no está Jordi Alba. Bueno, es que viendo la terna de capitanes, es que al final son Carvajal, Morata y Rodri.
Y Oyarzabal.
Ahí ya sí que tenemos ya toda la certeza de que esto ahora sí es algo nuevo que empieza con Luis de la Fuente.
Vale. La lista es más sensata, pero que sea más sensata no quiere decir que sea mejor. Es decir, a lo mejor Luis Enrique hacía alguna locura que a todo el mundo le parecía mal y funcionaba. No fue el caso del Mundial, obviamente, pero a lo mejor sí en la Eurocopa le funcionaba mejor que algo que puede parecernos más sensato a todos. Y yo lo que quiero romper es la primera frase que ha dicho David, de que es un tío muy simpático que cae muy bien. Yo creo que no te tienes que ilusionar por si un entrenador cae bien o cae mal. Esto vale para Luis Enrique, vale para Mourinho y vale para gente que es muy simpática y a lo mejor no sabe entrenar, y gente que es antipática, que le estamparías la cabeza contra la pared, pero son muy buenos desde el banquillo. Entonces, yo espero que toda esta gente que va a ver entrenar a la selección y que está llena de ilusión no sea porque le cae simpático el seleccionador, que sea porque ve que futbolísticamente España va a algún sitio, que yo de momento todavía no lo veo.
Tomás.
Yo creo que siempre hay que volver a Koeman. Koeman es el faro. Que perdón, Cañizares, ¿eh? Entonces, sí, entonces, volviendo a Koeman como faro, el titular de la selección española es que esto es lo que hay. La certeza de que van siempre, como bien habéis dicho vosotros, con el uno o dos tipos, está Vigo entusiasmada y yo, que no soy de Vigo, con Gaby Vega, pero bueno, le llegará, pero que ahí sí que parece
ser... Se ha lesionado, recordamos que se ha tenido que marchar de la
sub-21. Además, pobrecillo, sí, que hay 26 tíos que tú dices, oiga, en este momento, que es, yo creo que es una selección, en septiembre y en enero, el año que viene, ya veremos qué pasa, son unos tíos con un consenso general que están todos muy bien.
Vale.
Por tanto, oiga, este es lo que hay, te da para ser campeón. Pues seguramente igual tampoco, pero por lo menos llevamos tres delanteros centros, no llevamos un volante del City de central, y parece que es una cosa como mucho más sensata de gente que está en este momento, pues en un momento de forma bueno para ganar a dos superpotencias intergalácticas como son Noruega y Escocia, en otro coñazo de fase de clasificación que tenemos que comernos. Ya está.
¿Os dais cuenta que si todos los deportistas o las entidades deportivas pensaran y tuvieran como lema esto es lo que hay, no habría ni una gesta importante y mítica del deporte? Yo me habría quedado en el portero del colegio, esto es lo que hay.
Querido,
esto es mi colegio,
no me entiendes, no tal me cual. Entiendes o no me explico. Yo te digo, esto es
sí
lo que
entiendo,
hay,
claro que te entiendo.
Que son los que están bien. Yo, oiga, o sea, yo eso no le da para ser campeón de Europa, no lo sé.
Yo no te
esto es lo que hay, sí.
que yo pues no claro, critico
que,
a ti,
que
yo critico
a la Koeman, falta de ambición de la frase.
Que yo voy con aquel, o sea, voy con aquel, voy contra aquel.
Ah, ya, con el hombrecillo, no, va, pero
ese,
es intocable.
Ese, esto es lo que hay, es intocable. La auténtica vergüenza y es el ir hacia atrás en el deporte, el
no
rendirte ya antes de empezar.
No tiene que ver con lo que te digo.
Yo me habría quedado en un portero fantástico de mi colegio, en lugar de llegar a jugar en Primera División con esto que hay.
Estos son los mejores, nos da para ser campeones. Ya para
no, bueno, ya hablaremos. De todas formas, el único punto de fricción en toda esta historia ha sido, y ya va a decir seguro muchos oyentes, ya están otra vez con la turra de Sergio Ramos, es la ausencia de Sergio Ramos. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Esta tarde les he hecho una pregunta a los compañeros cuando estábamos preparando el programa. Yo lo había mirado anteriormente. ¿Sabéis cuántos jugadores hay que han conseguido ser campeones del mundo y dos veces campeones de Europa en la selección española? No vale mirar, ¿eh?
¿Cuántos hay campeones del mundo?
Y dos veces campeones de
¿Pero
Europa.
¿Pero en otras categorías?
No. En el
8,
fútbol,
10 y 12.
En la selección, ¿eh? 8, 10 y 12. Las Eurocopas del 2008 y 12 y el Mundial de 2010.
¿Pero queda alguno?
Quedan tres en activo.
Pues ¿pero no está en la selección?
Ah, no, no, la selección no está en ninguna.
Uno ah, no, claro, no, no, claro, sí, hombre, coño. Busquets. Jordi Alba.
No.
Jordi Alba. Está, Busquets.
Uno es Silva.
Jordi Alba no ganó los tres.
Uno es Silva. Ah,
Jordi Silva. Jordi
uno es Silva.
Ramos y el otro e Iniesta. No, Busquets no.
No.
¿Ramos es otro?
Sí, y otro está un poco lejos, le hemos escuchado antes.
Iniesta.
Iniesta. Esos son los tres que hay en activo. Y son nueve jugadores los que ganaron eso. Bueno, pues esos nueve jugadores tienen mejor currículum en las selecciones que un tal Cristiano Ronaldo y que un tal Leo Messi.
Que siguen jugando.
Que siguen jugando. Y que siguen teniendo las puertas abiertas. Y hemos escuchado en las últimas horas declaraciones del seleccionador argentino diciendo que Leo Messi va a tratar de que vaya hasta cuando no quiera ir.
Sí, sí.
Y Cristiano Ronaldo está en la concentración de la selección de Portugal y mañana se juega contra el Liechtenstein, se va a convertir en el jugador con más internacionalidades de la historia.
¿Cómo provocas a Manolo para que
no,
salte aquí?
Entonces,
al camero, ¿eh?
No, pero ¿qué te quiero decir? Hay nueve jugadores que tienen mejor currículum y no se ha hecho ni un homenaje, no se ha hecho ni una despedida.
Nada.
Y en el caso de Sergio Ramos se le ha dicho que no va a ir. Entonces,
lo has clavado, Chato. La puesta en escena es abominable. Porque es así. Porque es que Sergio Ramos, polémica con Sergio Ramos, es que ese tío ha sido muy grande. Es el jugador
pero
español
nadie
más
lo
internacional.
Discute, Tomás, ¿eh?
Ah, chico, pues si te has de despedir de él porque, como dices tú muy bien, De La Fuente, Camacho, Luis Enrique y el que venga, llevará a los que crea conveniente, hay gente con los dedos de una mano en el mundo que merecen un trato distinto, yo creo. Por lo que han sido. Oiga, no me interesa, perfecto. Pero a Sergio Ramos no puede ser una videoconferencia y una coña como es esta. Para mi entender, ¿eh?
Vale.
Te diría lo mismo si el en vez de renunciar Busquets dice que sigue y le hacen la misma historia, te diría lo mismo de Busquets. Me parece que es gente, punto y aparte, en el fútbol mundial, no ya español.
¿Cómo sea la cosa que Manolo se emocionó y no pudo hablar?
Sí, no habla.
Me la bajo,
Pero si es que yo...
Tan perfil bajo Manolo con el tema Ramos.
Quiero recordar que cuando no llevó Sergio Ramos Luis Enrique, yo dije que lo entendía. Sí.
Claro.
Si deportivamente, para el tío que lo dije con Luis Enrique, si deportivamente para el tío que dirige aquello,
con cualquiera,
no está para llevarlos a. Ahora, mi opinión, que no es la del seleccionador, es que Sergio Ramos es mejor a día de hoy que muchos de los centrales que han ido a la selección. Mi opinión. Y que mi opinión era que en el Mundial Sergio Ramos era mejor que muchos de los centrales que estaban
allí. ¡Se lo jugaron!
Sí, pero en el caso de Portugal puedes pensar, Manolo, que Cristiano Ronaldo ahora mismo seguramente no sea mejor que los otros delanteros o que algunos de los delanteros que hay ahí.
Te voy a decir una hora.
Pero no va precisamente por su estado de forma.
Bueno, Cristiano chupó banquillo en el...
En el último, en la última.
Pero vamos,
sí,
como un campeón,
sí,
¿eh?
Sí,
pero
sí.
Escúchame, pero fue...
Claro, a eso es a lo que voy.
Eso es
en el banquillo históricamente han estado grandísimos jugadores
claro,
en un momento
claro.
De su trayectoria.
Pero no todo el mundo lo lleva igual.
Sí, pero vamos, lo que no puede ser es que en este país, por ejemplo, se ha crujido a Busquets en la última temporada, se ha crujido, digo a nivel de crítica, a Jordi Alba.
A todo el mundo, Sánchez.
Claro,
a
todo el mundo, y estamos de acuerdo, o mucha gente está de acuerdo en que no los convoquen y no los llamen. El único caso extraño es el de Ramos, que da igual como esté, que siempre habrá defensores de Sergio Ramos que van a pedir...
Iba a decir palmeros, pero bueno.
Iba a decir trompeteros.
Trompeteros. David, tú sabes que yo soy el presidente de la peña trompetera y mamadora. Yo te que hice la misma pregunta que te hago.
No, pero no os parece mal que Busquets no vaya, porque entendéis es que su no rendimiento ya no es el mismo, pero... No,
que se ha marchado, Sánchez, que te lo acabo de decir.
Pero
que
se
lo
acabo de decir. Sí, Tomás, pero sí.
Que Busquets no va porque él no quiere.
Claro, ya estamos, criatura.
Si Busquets dijera...
Sí, pero mucha gente criticaba llamar a Busquets en las últimas listas, porque se decía que no estaba bien.
Pero oye, querido, que el Bernabéu pitó a Di Stéfano, chato.
Ya lo sé.
Pues ya está.
Pero es que con Ramos nunca hemos encontrado un momento en el cual todo el mundo diga, oye, ahora ya no está. Ahora, porque el año pasado, por mucho que diga Manolo, se montó un zapatostio porque no le convocaba a Luis Enrique de tres pares de narices.
Este año me preguntaron...
Y no jugaba en el PSG.
Este año, antes de que saliera la primera lista de Luis de la Fuente, me preguntó, creo que fue Joseba, ¿no? Me parece, es que no me acuerdo. Me preguntó, ¿está Ramos para ir jugando como está jugando el PSG? Yo le dije, hombre, los que fueron al Mundial, Eric García no juega, Guillamón juega de pivote, juega de central, mejor que juegue de pivote.
Pero Manolo, que no jugó ninguno en el Mundial. Jugó
la parte, Eric García y Guillamón no van tampoco con Luis de la Fuente.
Laporte no juega.
Sí, sí.
Y tú, pues no me has oído. Laporte no juega. ¿Y quién es el otro que ha llamado?
Pau Torre. No, al que ha llamado ahora o de los que llaman.
Iñigo Martínez,
que ha estado casi toda la temporada lesionada. Yo dije, yo creo que para estar entre cuatro centrales, en el nivel que tiene Ramos ahora, está para estar en cuatro centrales. Ahora, que Luis de la
Fuente. Pobre Luis de la Fuente la que le va a caer. Es que ya lo va a venir.
Oye, sí, y lo dije, que Luis de la Fuente no lo quiere llevar.
Como meta unos Orlot el sábado, ya verás.
Está sobre hecho. Pero ahora yo os pregunto.
Sandwicheras para todo el mundo.
No, pero ahora yo os pregunto. ¿Está Ramos peor? Vosotros, es que os escuché decir que en la eliminatoria PSG-Bayern de Múnich, el mejor del PSG había sido Ramos. En la ida y en la vuelta.
Eliminados.
Sí. Pero eliminado, por ejemplo, porque estaba
por
Messi.
Por culpa de Messi, ya lo sé. No, sí, no, la culpa digo, siempre
vamos a pegar a Manolo. Ante el segundo
Messi,
clasificado
Mbappé,
de la Bundesliga.
Que estaba Berratti. Yo lo que pregunto, ¿está Ramos a lo mejor peor que estos cuatro centrales?
Para Luis de la Fuente sí.
Pero claro, Sánchez, por eso te digo que yo lo respeto. Pero que mi opinión es que Ramos, para entrar entre cuatro centrales en una selección, está. Que Luis de la Fuente no lo quiero llevar, respetable. Como Luis Enrique cuando no lo quiso llevar y puso a Rodri de central. Respetable.
Cañete, cuando saco este tema a relucir, no es tanto si es el momento adecuado por su estado físico, por cómo están ahora mismo cada uno de los jugadores, sino me estoy refiriendo más al símbolo, ¿no? Si en este país no estamos acostumbrados a derribar demasiado pronto esos mitos.
Y al revés, y a crearlos. Un chaval joven sale haciendo dos jugadas y lo elevamos a la élite. Y lo comparamos con Messi, y lo comparamos con Cristiano, y lo comparamos con cualquier jugador en la temporada de irrupción del chico, cuando está en plena formación. No hace falta ni que esté en la temporada ya segunda, tercera, de confirmación en la primera división. Ya lo elevamos inmediatamente a la élite del fútbol y a compararlo con los mejores jugadores universales. Y luego, en el transcurso de la carrera, pues hay momentos donde es un jugador bueno, es indiscutible, y ahí no tiene... crítica, porque es indiscutiblemente de los mejores, pero obviamente por razones de edad lógicas, pues se inicia un descenso en su carrera y ahí dependiendo la magnitud del jugador, así es la crítica en su retirada, pero eso ha pasado en todos sitios. Y entonces pasa que tú te retiras en el Real Madrid, imagínate, pero ese año el Real Madrid gana la Liga, ¿no? Y entonces pues te retiras con todos los honores porque la gente está contenta. O en el Barça. Pero como te retires en un equipo que al mismo tiempo ese año no haya cumplido objetivos, el equipo, te retiras con más pena que gloria. Pero es que eso es algo que nos pasa a los españoles permanentemente y que no hemos sabido nunca cuidar. Y te digo una cosa, al día siguiente te quiere más la gente que el último mes que estás jugando. O sea, hoy yo a Iker Casillas, por ejemplo, un día hablando con él, le dije, tú vas a ser más famoso y te va a querer más la gente cuando te retires que ahora que te están llamando topo, que te están llamando no sé qué, te están llamando no sé cuántos. Y efectivamente, por donde vas te van a invitar a un café. A mí me sucede ahora. Me invitan a un café en todos sitios, en la ciudad de Valencia. Pero sin embargo, cuando estás en tu declive deportivo, las dos, tres últimas temporadas, como ya no rindes al primer nivel, pues todos son leches y todos son, críticas y algunas con muy malas intenciones. Pero es que eso pasa... y no sabemos muy bien por qué, ¿no? Pero en España pasa con frecuencia.
Vamos a saber cómo ha sido el día en la concentración de la selección. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy ha sido sesión doble, ¿no? Jornada de sesión doble.
Sí, jornada de sesión doble, pero bueno, un día muy tranquilo. Esto con Luis Enrique parecía que no pasaba nunca y con Luis de la Fuente parece que va a ser la tónica. Doble sesión, la primera a las 11 de la mañana, justo antes estaba David Sánchez pasando lista en su programa, todos los periodistas que iban llegando allí a las 10:30.
Sí, a las 10 empezaba ahí con el compañero de marca Las Rozas, quien estaba, y le atizó a Miguelito que me estaba escuchando y ha dicho que libraba. Iba Javi.
¿A qué hora llegó Javi?
No, la hora exacta no lo sé.
No, 10:25, pero ya habías cortado la conexión.
Sí, bueno, justito.
Vale, justo de los primeros no ha sido, ¿no? De los primeros no ha sido, vale, muy bien.
Un entrenamiento que ha empezado a las 11:15, así que al final hemos tenido tiempo, pero sí, día tranquilo, un par de percances. Por la mañana no ha entrenado a Aymeric Laporte, que tenía una pequeña congestión, lo ha hecho por la tarde y por la mañana le ha sustituido el chico de la Sub-21 y de la Real Sociedad, John Pacheco. Y luego por la tarde, un poco sobrecargado, el que no ha entrenado ha sido Brian Hill, pero bueno, al final lo más importante del día ha sido la comparecencia de Nacho, del jugador del Madrid, que ha hablado, ha dicho que está en su mejor momento, que durante estos años que no ha ido a la selección, él cree que por nivel sí que podría haber estado, que no tiene lógicamente nada en contra de Luis Enrique, que cree que ha sido un tema de gusto futbolístico, y también ha hablado del clásico, de estas polémicas, de lo que hablaba también Ceballos el otro día, de la polémica con Gavi, de los piques. Dice que bueno, que son piques que se quedan en el campo, que la selección no tiene ningún problema y que después de la concentración de la selección, seguro al 100% que seguirá habiendo esos piques, esas peleas que además son buenas para el espectáculo. Y luego el tema estrella, que ha sido su renovación, Nacho, que dice que no tiene ningún problema y que si el Madrid se lo ofrece ya veremos lo que pasa, pero que ahora está feliz y podemos escucharlo.
Yo soy el primero que se queda aquí, tengo absolutamente todo, tengo pues eso, mi club, mi familia, mis amigos. Estoy completamente seguro de que no voy a estar en ningún otro sitio mejor que aquí. La decisión será cuando yo hable con mi club y entre ambos tomaremos la decisión. Lógicamente, si las cosas van como hasta ahora, me van a hacer sentirme importante, pues es que va a ser algo tan fácil como los últimos años.
Joder, pues lo ha dejado muy claro, ¿no? Si el Madrid quiere, pues ya sabe. Nacho seguirá en
Madrid. Si quiere y sigo jugando, ya sabe.
Claro.
De todos los problemas del Madrid fuera el Nacho.
También es verdad. Va. ¿Mañana qué plan tenéis, Javi?
Mañana entrenamiento por la mañana, mañana solo hay una sesión, ahí sí que estará Miguelito, que ha tenido el día libre hoy, y luego rueda de prensa del príncipe de las bateas, de Yago Aspas, que magnífico. Como curiosidad es el único jugador que he visto en estos días de la selección que entrena con medias, todos entrenan con calcetines blancos y él, para distinguirse un poco, o por comodidad o por costumbre, entrena con medias altas.
Vaya, qué cosas, ¿eh? Se fijan todo, Javier Gómez, ¿eh? Calcetines y medias, muy bien.
Oye, Larrañaga, y hay un muchachito que he visto ahí, vamos, en el sitio que vas tú allí a atracar.
Sí.
El hombrecillo Zubimendi, que me parece un chaval muy
extraordinario. Dejad en paz a Martín.
Campeón de Guipúzcoa de ajedrez infantil.
Sí, señor.
Pues este muchachito tiene coco.
Tiene coco, sí, señor. Sí,
oye, y que hoy ha probado como central, ¿eh? Hoy ha habido un momento del entrenamiento que
no empecemos
como...
a hacer imprevisión.
No, sí, lo que nos faltaba.
No empecemos, ¿eh?
Sí,
lo que nos faltaba.
Ya lo que faltaba, ya ahora.
Rodri, Zubimendi, la pareja central.
Habíamos superado lo de Rodri ya.
Aclararos que en el Bernabéu este año...
En la Real se incrusta mucho en la línea de centrales, ¿no? Sí, cuando el equipo defiende se mete atrás, sí.
Y este año en el Bernabéu, acuérdate, cuando se... se lesiona el lateral derecho, no me acuerdo ahora cómo está.
Era el Ustondo, el Ustondo que pasa a Zubeldi a la derecha
y él sale en el central.
Sí. Exacto, oye, hermoso. Sí.
Pero igual lo matáis. Sí. Si ponéis a gente que no son defensas de defensa, igual lo matáis.
Pero Larrañaga se lesiona el lateral, el Madrid te achucha y el volante se incrusta, perfecto. Pero de entrada va a salir Zubimendi y rompo la tele.
No va a salir de entrada. Ya lo dijo.
Por favor.
Ya lo dijo Don Luis de la Fuente cuando estuvo con Juanma Castaño. Que cada uno va a jugar en su posición. Rodri de mediocentro. El lateral izquierdo, de lateral izquierdo. El 9 de 9. El 8 del 8. Y 9 por 8, 72.
Se abre debate en la portería, supongo, ¿no?
No, hay debate.
No hay debate.
Tomás lleva 5 años reclamando la presencia de Kepa, solo falta que no lo vea de tu lado.
Ahora, no, Diego, sí, Diego, se abre debate en la portería porque ahora Luis de la Fuente tiene que elegir a un portero que no es Unai.
Kepa.
A lo mejor elige a uno para cada partido, pero puede ser que uno de esos dos, o puede ser que juegue los dos partidos, lo haga muy bien. ¿Y entonces qué?
Chico, pues entonces, a mí es que me parece que la columna, el pasillo de seguridad de nuestro amigo lo añorado Luis Aragonés, empieza por el portero, y el mejor portero español, queridos, bajar del burro, que hace 5 años que os lo digo, dice Joseba, es Kepa. Ya juega en el Chelsea, que era la coartada por oponerle, Kepa. Es uno de los tíos que le puede jorobar la Copa de Europa al Madrid. Dicho hoy, 22 de marzo. ¡Porterazo! Vale, joder, pues que juegue el portero bueno.
Javi, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo a todos.
Y mañana en el Monumental de River se juega el Argentina-Panamá, que es un partido amistoso que va a servir para que la selección argentina ofrezca el título mundial a sus aficionados, que son muchos, que ya veremos cómo llegan. Y ayer Fabián Godoy nos decía que no se sabía muy bien todavía cómo iba a ser el dispositivo, si los jugadores incluso iban a pernoctar esta misma noche en el propio estadio para no tener que viajar, o si iban a ir en helicóptero, pero había ciertos problemas de seguridad. Nuestro oráculo en Argentina, Fabián Godoy. Hola, Fabián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Buenas noches para todos por allí.
¿Hay alguna novedad al respecto?
Primero te digo que estamos a pocas horas de que vuelva el caos a Buenos Aires. Ya
eso seguro, eso seguro.
La información que voy a contar, digamos, a mí no me sorprende, pero posiblemente a ustedes sí. El perímetro del estadio será cerrado a las 22:30, o sea, dentro de un rato en Buenos Aires. Y aquellos colegios que estén dentro de ese perímetro ya han anunciado que no habrá clases mañana.
Toma ya.
No hay clases. Bueno, eso es un detalle que si nos piden cómo es culturalmente el argentino, podríamos tranquilamente devolver esa sentencia para poder calificarlo. A esta hora hay tres planes, tres alternativas para que el plantel llegue al Monumental. 36 kilómetros separan el predio del AFA con el estadio de River Plate, que está muy bonito, ¿eh? Les quiero decir que está muy parecido al Maracaná de Río de Janeiro. Plan A, bus todos juntos, normal.
No llegan.
Plan B, vans por separados.
No llegan.
Camionetas por separados.
No llegan.
Plan C, esto te va a gustar, Joseba, a helicóptero.
Helicóptero, magnífico.
claramente helicóptero.
Claro. Oye, hay que ir en helicóptero. Aquí bajó un día el butano con Ramón Mendoza en el helicóptero. ¿Cómo no va a bajar Messi? Joder, Messi, pues,
escúchame, Fabián, para la gente que no lo sepa, cuando uno vuela a Buenos Aires al aeropuerto doméstico, se pasa por encima del Monumental. O sea que durante un minuto o 40 segundos
pues puedes que se tiren en paracaídas, ¿no?
No, que puedes ver desde el avión el partido por si no tienes entrada. Te compras un billete de avión.
Sí,
bueno, helicóptero está claro, ¿no? Va ganando helicóptero, sí, ¿no? Ahí.
A ver, lo que pasa, Cañete, que hay jugadores que temen al aire. Si el Lautaro...
Cualquiera.
Lo subís a un avión con una bebida alcohólica, porque en definitiva no. No resiste
¿no teme, por ejemplo, más un jugador lo que le pasó a Messi del restaurante que al helicóptero?
Sí, locura,
ahí pudo pasar una gorda, ¿eh?
El gran problema es dónde aterrizar el helicóptero, porque la cancha auxiliar sería espectacular, pero Manolo, hay un problema, a ver, ¿cómo contarlo? La cancha auxiliar del River tiene césped sintético. Si bajamos un helicóptero con el viento de las aspas, se levanta el caucho y puede generar un caos. También había que ver dónde colocar el helicóptero en caso de llegar en helicóptero. El hípico, el club hípico de Buenos Aires está pegado al Monumental y ya se le ha pedido permiso al club hípico para que puedan descender en el medio de canchas de polo, por ejemplo,
o a caballo,
los helicópteros para dejar a la selección. Y ahí hay un corredor que te deposita directamente al estacionamiento del estadio. Entonces no sería como la opción más
que
viable.
Le deje Ramos a Messi Yucatán.
Yucatán.
Y entra Messi en el Monumental montado en Yucatán.
Oye, pero la del hípico era más razonable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí.
Los futbolistas, yo creo que gran parte del plan ya lo conocen y no lo quieren comunicar a la prensa justamente para que no se fabrique el caos, porque alguien me dijo hoy: y si mañana a la mañana nos despertamos con los futbolistas allá en el estadio y ustedes no se enteran. O sea que hay una alternativa al plan A, plan B y plan C, que sería que los futbolistas terminen de cenar, hagan su típico juego de cartas que les gusta hacer y demás, jueguen al ping-pong que les gusta hacer, claro, y directamente irse al estadio de River y dormir las pocas horas que que podrán dormir ahí. Porque... Hay mucha ansiedad, Joseba, y si te parece hay un testimonio de Paul, porque hoy entrenó el seleccionado argentino, sí, y se improvisó una rueda de prensa en zona mixta, como si fuera una Copa del Mundo, con 4 o 5 jugadores, y de Paul, con su desenfado habitual, contó cómo se siente el grupo, y ante la pregunta de cómo iban a llegar al Monumental, contestó lo siguiente.
Una locura, siempre digo que ojalá podamos, es muy difícil, pero podamos tomar dimensión y disfrutar todo lo que va a ser mañana. No sé si estamos capacitados para absorber todo eso. Yo la verdad que estoy un poco ansioso, no de un partido con tanta relevancia, pero le doy mucho más valor que a otros, o por lo menos eso me genera. Pero bueno, voy a intentar ya de temprano poder disfrutar, poder darle valor a todo lo que fue la Copa del Mundo y obviamente hacerlo disfrutar a la gente, que son, se lo merecen.
¿Cómo va a ser la llegada al Monumental, Rodrigo?
Creo algo sabemos, pero bueno, no del todo.
¿Repetí el helicóptero o no?
No sé, pero bueno, lo que sea, ojalá que sea una llegada tranquila, más que nada, para que no haya ningún tipo de disturbio.
Esto solo puede pasar en Argentina, eso está claro. Uh-huh. Esto solo puede pasar
totalmente
en Argentina.
¿Pondrá Messi de titular o no?
No sabemos.
Sí, Manolo. Sí.
No entres, Fabián, no entres, no entres.
Bueno, me quedo en la puerta y digo de afuera que la idea es que jueguen los mismos titulares que jugaron el partido inicial, el mismo once inicial de la final. La única duda sería la inclusión de Lautaro Martínez por Julián Álvarez, pero el resto sería el mismo. Si Messi convierte 2 goles mañana, llega a los 100 con el seleccionado argentino. Si convierte 1, llega a los 800 en toda su carrera, contando Fútbol Club Barcelona, PSG y Selección Argentina, por supuesto, también.
Muy bien. Devuelve bien a Messi, que está aquí Dani Gil, nuestro compañero en COPE París. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Estás temiendo tú que se quede allí?
Sí, porque estamos ahí pendientes de si va a renovar o no. No sé qué opina Fabián. De momento, la única oferta que tiene es la del Paris Saint-Germain, así que veremos si finalmente Messi sigue en París o no.
Sí, la misma información es la que tenemos nosotros aquí, que la única negociación que está en vigencia es la de París. Ahora, ¿está tan contento en Argentina? La verdad, lo digo sin ironía.
Ahí no le sirva, ¿no?
Puede ir a cenar tranquilo y estas cosas, ¿no? Como en París, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que si contemplamos que se pueda hacer cotidiano la presencia de Messi en el país, quizás lo que pasó el otro día pase menos. Hoy su familia está en Rosario, más allá de la amenaza que sufrió
en la tienda y eso,
hoy está su familia allí y él está en Buenos Aires con su madre, con su padre, con sus hermanos. De hecho, ellos fueron parte de aquella cena del otro día en la parrilla allí en Palermo. Pero aquí se abre el debate si vendría a jugar a Newell's, por lo menos un tiempito más. Lo que tengo entendido es que él quiere quedarse un año más en Europa y quiere disputar otra Champions en algún club europeo, que no está a gusto en París por lo que sucedió el otro día, que quiere saber cuál es el proyecto deportivo del PSG y que está esperando que el Barcelona lo llame.
Dani, ¿qué va a pedir?
Pero este tema...
Que espere.
Ahí solo podemos pagar.
Que vaya esperando porque en Barcelona no hay ni dinero.
Bueno, pero tenemos sandwicheras, yogurteras.
Claro.
Y yo.
De jugar a la playa.
Sombrilla, no te olvides.
Jamón para la parrilla.
Ahora, Laporta va como loco, eso sí, te lo digo. En el Barça interesa muchísimo que se hable de este tema cada 2x3, pero ahora mismo no hay nada.
Muy bien. Fabi, mañana te llamamos y nos cuentas a ver qué tal todo la odisea por allí. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Mañana directamente del estadio.
¿Vas al estadio tú?
Sí, pero no voy en helicóptero.
Vale, a ver cómo llegas, nos cuentas. Oye, a ver cómo llegas y a ver qué ambiente por ahí.
¿A qué hora es eso?
El partido comienza 0:30 hora de España y las puertas del estadio se abren 5 horas antes.
Se calcula.
Se calcula.
Mañana empezamos en el Monumental directamente.
Por la tele,
hombre.
Movistar. Se calcula 1 millón de personas que van a estar cerca de las inmediaciones del estadio. Solo hay capacidad para 83.000.
No hay partido mañana.
Qué barbaridad.
No se juega.
¿Vosotros habéis visto la imagen del tío que va con el coche en la autovía y de repente en el coche de la izquierda va Messi? ¿Vosotros no habéis visto ese vídeo? Y baja el tío a la ventanilla y Messi baja a la ventanilla y empieza a saludarle en una autovía a 120 por hora, Messi saludando al tío que va conduciendo, que se encuentra en la M30 Messi a su lado y se vuelve loco. O sea, es que lo del otro día en la parrilla está Don Julio, es poco para cuando yo he visto este vídeo, que es sí, tú está, vas por la M30 y te
estamos viéndolo ahora mismo en 13.
Sí, mira.
Mira. Ay,
eso es antológico. Y Messi le saluda.
La...
¿Sí?
Sí. Esa es la Panamericana, que es la autopista que une Capital con Zona Norte. Estaba yendo a cenar con un conocidísimo conductor televisivo en Argentina, Marcelo Tinelli, del cual es muy amigo. A ver, la vida que ha hecho Messi aquí, yo creo que no se la recuerdo en ningún momento de su carrera. Liberado de cualquier responsabilidad. Claro. Va, trabaja y después se libera para hacer lo que quiere.
Claro que sí. Fabi, hasta mañana. Gracias, un abrazo.
Adiós, chau.
Los últimos mensajes del día, Arau.
En no llevar a Eric García y a Ferran Torres es la demostración de que De La Fuente es un seleccionador mucho menos maniático y egocéntrico que Luis Enrique. A mí con eso de momento me vale. Ojalá me equivoque, pero De La Fuente le veo insuficiente. Teniendo el mejor equipo en los Juegos Olímpicos, Brasil nos pasó por encima y no supo hacer nada para remediarlo. Y el camino hasta la final fue de todo menos plácido, siendo mucho mejores que el resto con diferencia. Otro oyente decía, está bien el ejemplo de Cristiano. Fue al Mundial, lo sentaron por bajo rendimiento y envenenó el ambiente. A lo mejor De La Fuente no quiere que le pase lo mismo, ¿no? En cambio, dice otro, si Messi y Cristiano van a seguir jugando en sus selecciones, Ramos puede jugar de sobra. Está demostrando muy buen nivel en el Paris Saint-Germain. Y varios oyentes, Joseba, nos aclaraban que Cesc Fàbregas también sigue en activo y que también es ganador de un Mundial. Cierto y dos Eurocopas.
De hecho, cierto, te corrige Pedrito Martín. Dice que siguen 6 en activo, con lo cual te incluye a 2 que no estaban en tu lista de 9. Y son Pepe Reina, que sí que está en las 3, y bueno, Raúl Albiol, que también está en las 3.
Estáis para dar datos.
Ya, desde luego. Son 6 en activo y 11 en total.
Morris, vaya datos más dado.
Yo no he trabajado ahí. Yo he jugado al juego, pero no he trabajado ahí.
6 en activo y 11 en total.
No me extraña que contraten a Negreira para que haga.
Sí, bueno. Y no me extraña que Juanma se queja como se queja de su equipo.
Nada que ver.
Toda la razón.
Nada que ver en esto.
Sí, hay que tener esas mucheras. Dani, mándame unas fotos que voy a repartir a estos.
Oye, queda constatado que un buen informe vale dinero.
Sí. 90.000 euros, mira.
Ahora que decís eso, Cesc Fàbregas, gran futbolista fue en su momento.
Sí, señor.
Fàbregas jugaba bien.
Jugaba muy bien al fútbol. Manolo, Tomás Guas, David Sánchez, Santi Cañizares, Dani Senabre, gracias a todos. Un abrazo.
¡Viva
hasta
Alegría!
La próxima. Adiós. Nos quedamos con el grupo Risa, pero antes el consejo de Gemita. Gema.
Pues sí, ahora mismo es momento como cada noche en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido de España del sábado, ese España-Noruega clasificatorio para la Euro. Mira, hoy me fijo en goleadores y veo que, por ejemplo, el primer gol del partido lo marqué Álvaro Morata, tiene una cuota de 4,20 en Winamax. Y me fijo también en un gol de Aspas en cualquier momento del encuentro, eso tiene una cuota de 2,15. ¿Qué te parece? Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas como estas las tienes solo en Winamax. Max. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta clasificación para la Euro, con España, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues ya llega la cita semanal con el Grupo Risa. Hola, Grupo Risa, ¿qué tal? Buenas noches, Miner. Hola, Fernando Echeverría. Hola, Wopper. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estáis?
¿Cuánto tiempo? Oye, una pregunta que te iba a hacer yo.
Pregunta.
¿Tú crees que el Grupo Risa tendría cabida en el programa del Oasis de la Rotonda o no? O
sea, sí, sí.
¿Tenéis estatutos o hay que someterlo a votación?
¿Os estáis ofreciendo? Bueno, pues lo someteré. Como esto es una democracia, es la democracia más pura que existe en todo el mundo, lo someteré a votación de los integrantes del Oasis.
Claro. Grupo Risa o uno de sus miembros, tú sometes la votación. Bueno, y si no, habrá moción de censura, que ahora se lleva mucho.
Yo por mí, sí.
Vale. Germán, ya tenemos tu voto.
Eso estoy muy bien. Florentino, ¿tú votas?
Yo quiero que lo hagáis en paños menores.
Cuanto
antes mejor, que llegue el
yo gano
buen
mucho.
Tiempo.
Es bonito. En paños menores. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien?
Sí, sentados.
Hasta ahora de la noche está muy bien ser sentado.
Oye, qué agradable comenzar, pero escuchando, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Pues siempre me intereso por vosotros. Estado básicamente de ánimo, ¿no?
No como el otro, dice.
Hala, pues vamos al lío. Venga, vamos a hablar por un mixto COPE y Radio Marca. ¿Cómo fue el juego del Madrid y del Barça? Hablan Emilio Pérez de Rozas, el Látigo Serrano y David Bernabéu.
O sea, es decir, el Barça hace el partido que ha hecho hoy el Madrid, le caemos encima.
Y ahora estamos poniendo paños calientes al partido que ha hecho el Madrid, que se jugaba la vida en el Camp Nou.
El Madrid salió como si tuviera él los 9 puntos de desventaja y el Barça, a mí me dio la sensación de que jugó como si tuviera él los 9 puntos de desventaja.
No vamos a quitar mérito al Barça. Ayer fue a buscar al Madrid arriba, le presionó alto, le robó muchas salidas de balón, tuvo mucho control, muchísimo control.
Bueno, casi mejor preguntarle a Luka Modric, que estuvo ahí en el estadio y estuvo en el césped jugando.
Soy Luka Modric.
Hola, Luka.
Hola, Luka.
Hola, Joseba.
¿Qué tal?
Nuestro juego tiene que mejorar. Piernas cansadas, cabeza, pensamiento positivo. Esta temporada todavía partidos buenos.
Te vas a dormir.
Hola, Luka. Mira, soy Santiago Segurola. Vamos a cantar los dos una canción.
Estamos todos. Me cago en la leche.
Hombre, Rafa.
Sí, estamos.
Rafa, me río mucho contigo los sábados cuando hablamos en la tele. Te metes mucho con la Real, ¿eh?
Yo con la Teti.
Unos ratos, ¿eh?
Si no me meto yo con la Real, ¿qué se va a meter?
¿Y qué me cuentas? ¿Por qué no dices aquí lo que me dices del grupo Risa? ¿Cómo son estos cabrones, dices? Sueles decir, ¿eh?
Yo te voy a decir una cosa. Acabáis de escuchar unos testimonios de Lotigo Serrano, de tal. Sí. Yo creo que el oyente se ha hecho una visión de conjunto, si no lo ha visto, lo que fue el partido. Pues con el siguiente corte.
Bueno, pues venga, pues ahora la opinión es de Jorge de Alessandro.
Jugando el Madrid, me gustó el Madrid. Ha dado lo máximo que tiene, no tiene gol. Ha jugado un buen partido, un buen primer tiempo de Kroos. Y en el segundo tiempo los acelerones tuvieron el partido para ganarlo, pero claro, le faltó la pegada. Tuvieron 5 o 6 aproximaciones tremendas para haber sentenciado el choque. El Barcelona tardó, su entrenador, en reaccionar. El Barcelona es un líder de una vulgaridad espantosa. Qué mal jugó el Barcelona hoy.
Oye, Morata, ¿y tú cómo viste el partido?
Los dos jugaban bien y bueno, pues... Los dos tuvieron sus ocasiones y al final pues ganó el que marcó más goles.
El larguero.
Oye, no, pero escúchame, el único que he dicho, Joseba, Jorge Alessandro, te estoy diciendo que el único que he dicho que el Madrid jugó bien y que el Barça estuvo muy mal.
Sí, señor.
¡Oh,
sí!
¡Exactamente, el rombo imaginario!
¿Pero qué he dicho yo? Sí.
El larguero, el lunes, uno de los pocos defensores de la fórmula que se utiliza para medir el fuera de juego, ha sido Manu Carreño, al estilo del mejor foto, ¿eh? Estas fueron sus palabras. A ver.
En el tenis, cuando hay ojo de halcón, hay ojo de halcón. Y no hay un señor en una cabina con un rotulador pintando la línea de dónde dio la bola en el golpe de Nadal o de Alcaraz. No, no es serio. Y no es una crítica al estamento arbitral. Es que es una mierda.
Un tío con un rotulador carioca y tirando las líneas.
Manu, que ha sido buen colegio, pagó en Valladolid, no puedes decir esas cosas.
Mixto de la serie de COPE, fue fuera de juego el de Asensio. Escuchamos a Manu Carreño, a Juanma Castaño y a Paco González.
Me parece que el fuera de juego es claro, aún sin líneas. Y que ayer no hay motivos para quejarse del árbitro, que el Barça ganó justamente.
No termino de entender las dudas de Ancelotti con lo del fuera de juego y
mal perdedor.
Cuando enseñan las líneas del VAR es casi peor. Es casi peor.
Pero Paco, yo es que perdona, es que en este fuera de juego casi no necesitaba líneas.
A ver, Andújar, ¿cómo
lo ves?
Pues muy buenas noches, José. Pues tiene razón Manu Carreño, Juanma Castaño y Paco González. Jugador Marco Asensio viene de una posición antirreglamentaria y en el momento de recibir el balón que realmente acierta el colegiado y el posición incorrecta lo que está el futbolista en Real Madrid.
Entonces, ¡corner! ¿Está bien o no está bien?
Está bien pitado fuera de juego.
Vale, está bien pitado.
Muy bien. Bueno. Entonces, esto es lo de Manu. Es que si hay un marciano que no ha visto, es que esto es un país de locos. A ver, entonces, esto es lo de Manu y Juanma. Y ahora vienen otros dos, ¿no?
Sí, ahora vienen Roberto Gómez y José Luis Sánchez para aquellos que no vienen al partido.
Sí. Y luego para mí algo indignante, el tema del gol anulado a Marco Asensio. De verdad.
No lo ves bien anulado, yo he visto la repetición
por favor, de verdad, ¿alguien me puede decir a mí que por una uña, vamos, ni una uña se puede anular ese gol?
Y yo me tengo que creer esta competición, yo puedo ver a Ancelotti ayer lícitamente.
¿Crees que el Madrid pierde ayer el partido por De Burgos y por el VAR?
Efectivamente.
¿Lo pierde? ¿En serio lo dices?
El 1-2, ese gol es legal.
Don Juan Andújar.
Andújar.
Pues tienen razón Roberto Gómez y José Luis Sánchez. Cuando la bola sale de pie de Carvajal, el jugador está trazando una línea por vertical, por el bajo, por posición correcta. Por lo tanto, el gol debería haber subido Conne al marcador.
Don Anastasio Mayor Alfedinilla.
Buenas noches. Yo creo que el gol no debería haber subido al bajo, por lo tanto, es correcto.
Don Raúl García de Loza.
No hubo ni falta.
Gracias, compañeros.
Hay criterio unificado en el estamento arbitral acerca de esa jugada. En el partidazo del jueves, de todas formas, Melchor ya avisaba que de Burgos Bengoechea era un peligro para el Madrid.
Melchor, te pregunto cómo ha sentado la elección en el Madrid.
Te la puedes imaginar, es la de siempre, ¿no? Si es que son 5 o 6 los que pitan siempre, entonces de Burgos Bengoechea en el césped y en el VAR Sotogrado, pues no gusta ni uno ni otro. Vale. Porque el caso de Burgos Bengoechea es especialista en clásicos, ha pitado bastantes clásicos al Real Madrid y al Barça.
Solamente dos, ¿eh?
¡Zasca! Ha pitado más de dos clásicos.
No, dos supercopas ha pitado.
Pero es que una se le ha quedado muy clavada a Melchor. Porque el primer título de Xavi.
Vale por tres.
El 3-1 en Arabia Saudí del mes de enero. Y no lo ha olvidado todavía Melchor. No.
Aquí hay para todos.
Desde luego. Aquí hay para todos. Sí, sí. Oye, ¿qué pasa con Fouto? Que más allá de nuestras fronteras también Fouto, tiene broncas por ahí.
Fouto está ahora mismo, que es que no sabemos qué es lo que... Vamos, yo iban a poner, yo creo que en vez de a Tamames, a Fouto. Pero escúchame, que ahora ya está con los brasileños.
¿Ah, sí?
Se internacionaliza el conflicto. ¿Sabes?
Radio Marca. El antiguo presidente del CTA y el antiguo presidente de la Federación están imputados ahora en la operación Sule.
No mezclemos una cosa con otra.
Pero hay que mezclar porque uno es el presidente y otro...
Fernando, lo mezclarás tú.
Y los dos
Fernando,
están...
trabajaban es juntos. Que yo, Fernando, yo no sé en Brasil, pero en España acusar a gente inocente es un delito.
¿Quién estoy acusando?
Sí, a
eso,
los árbitros. Sí,
yo he acusado a los árbitros.
¿Dónde? Tú estás poniendo en duda
yo la. Yo no he puesto en duda en ningún momento. Sí, no pongas palabras en mis bocas, ¿ah? ¿Eh? Sí, que yo me levanto aquí, me voy y no vuelvo más.
Oye,
porque
bueno,
este tipo de. No pongas palabras en mi boca. Yo no he acusado a nadie aquí. Yo solo he dicho, sí que hay que mezclar, porque estamos hablando del presidente de la federación, de los árbitros y el vicepresidente, están los dos del comité de arbitraje. Claro.
Hombre,
y los dos están en dos escándalos distintos,
claro,
objetivamente, de corrupción.
Digo yo, que tendrán mes,
yo no dije en ningún momento que ningún árbitro ya, ha sido comprado. Fernando, yo te he escuchado bastante.
A ver.
Casi insultarme.
Fernando, no, yo no te he insultado, Fernando. No,
sí,
me,
sí, sí, sí.
No,
me has, o sea, dicho que no, yo no. Eso, he puesto en duda tú los arbitrajes. Yo no dije en ningún momento.
Oye, Fernando Callas, el compañero de Reuters, achanta Fouto, ¿eh? Ojo, achanta Fouto,
Fouto no sé si le va, pero en COPE o en Radio Marca.
En tiempo de juego el sábado, Almería, Cádiz, Poli Rincón ha sido nombrado socio de honor del Liverpool tras su difusión entusiasta de su himno, el You'll Never Walk Alone.
Para tu trabajo. ¡Trabaja Pepe, contigo!
Pepe, me has puesto los pelos de punta, te lo digo en serio, ¿eh? ¿Sí? Es que con el One and Alone este, ¿sí? Es que con el One and Alone este, y oírte a ti es una cosa.
Yo creo que tú hubieras bordado Eurovisión.
A continuación, Ray Channel, que va a cantar One Alone. Los votos podrían ir para cualquier lado.
Oye, pues escucha, para mí lo he dicho bien.
Sí, ¿no?
Para mí lo ha dicho perfecto. Sí, no sé qué problema es esto.
Guanalón,
exactamente.
Claro que sí.
Anda que no.
Donde se ponen la venta las cosas en Guanalón, claro que
hombre,
sí.
Hombre, bueno.
Claro.
Mi cámara, de hecho.
Ay, no hayas caído en esa, ¿eh?
No, exactamente. Mira cómo cantar el Guanalón. Mira, estamos aquí en el taberno del tío Pacorro. Cantar eso, venga, a ver. ¡Ahí va! Venga, poned esos dos chatos de ese veneno que tenéis ahí, venga.
Impresionante el ambiente. Soy
Nacho Pla, ¿qué tal está?
Estoy en la discoteca, todos los ingleses.
Oye, ¿qué ha pasado con Paquillo Mariscal? ¿Ha tenido consecuencias lo que dijo?
Sí, espérate, las consecuencias en realidad han sido estas y la repercusión. No vamos a recordarlo.
Lo primero, Paquillo, es que en una semana en la que te han caído bastantes palos, no sé por qué, no lo entiendo, la verdad es que no sé qué pasó para que te hayan caído palos.
Tú lo has dicho, me han caído bastantes palos por varias cosas que no voy a rescatar aquí, ya lo dije en su momento, que quiera que recupere algún directo.
Bueno, y para los que os preguntéis por qué, pues el otro día el partido del City, cuando Haaland ya había metido dos goles en Play Football, Paquillo hace este comentario.
El colegiado ha pitado, yo creo que pues fuera de juego habrá sido, pero estaba a punto de marcar el tercero. Haaland está para hacer noche histórica hoy, ¿eh?
Y yo voy a decir una cosa que voy a abrir un debate. A mí me gusta más el City sin Haaland, pero es verdad que a mí me parece más coral los últimos años cuando ha jugado con falso 9 o con un punta tipo Gabriel Jesús, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me parece más brillante cuando juega sin un delantero centro.
Enseguida vamos al...
A mí me gusta más el City sin Haaland.
Ay, Paquillo, ay, Paquillo.
Bueno, un abrazo para Paquillo.
Hombre, sí, sí, sí.
A mí me gusta más el City sin Haaland.
Vale, muy bien.
Oye, vamos a terminar con qué ha pasado con David Sánchez y Despierta San Francisco, que ha tenido buenas palabras para alguna empresa de este país.
Hombre, por favor, David siempre tiene buenas empresas, sí, ¿no? Buenas palabras para las empresas punteras en este país, sobre todo las de transporte y sobre todo las de ferrocarriles. WeGo, que tiene un viaje muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y las cosas hay que reconocerlas, Joseba. Mira, escucha a David.
Vamos cinco, con una maleta. Y me cobran por la maleta y digo, pero vamos a ver, si somos cinco, ¿no sería mejor una maleta que cinco maletas? Sí, para nosotros sería mejor, pero la política tal, y tuve que pagar ahí veintipico pavos por la maleta. Y ya me cabré, pues y ya entré caliente, y ya cuando me pido los bocatos para los niños, sí. Y antes los calentaban, los bocadillos.
Sí.
Y me dicen, no, ya no se calientan. Digo, ¿cómo? Digo, el puto bocadillo este, que he visto menires de Obelix, mucho más blandos. Ahora me vas a decir que no me lo calientas. Mira, señores de WeGo, que os den por saco, tío. Unos jetas.
El jeta es el que lo que está buscando es que le inviten, sí, al próximo viaje. Con los cinco, no lo las bien, maletas, hombre, y los bocadillos. Venga, Sánchez, como si, oye, no te conociéramos.
Bobby, David Sánchez es un discípulo tuyo, ¿eh?
Sí, un discípulito. Bueno, discípulito todavía le queda.
Todavía le queda. Algo le queda. Grupo Risa, os escucho el jueves con Herrera, ¿no?
Joder, sí, dentro de un rato, sí, exacto.
Ah, bueno, coño, es miércoles hoy, claro, mañana por la mañana. Joder, es verdad, el jueves. Y el sábado por la noche. ¿Se puede adelantar ya quién es el invitado o no?
No, no, escúchame, el sábado.
Por cierto, ¿curráis una hora menos el sábado?
No, porque curramos por la tarde a las 3.
Ah, porque, vale, es verdad, antes de Carmichael. No, es verdad, antes, exacto, de Carmichael.
Es que la vida es el programa.
Exacto, tenemos, exacto, que agradecerle a Javier Tebas que empecemos el lunes a las 3 porque no hay liga. Y a Luis Rubiales, porque como hay partido de selecciones, pues tendremos que empezar a las 3. Así que gracias, vale, a Luis Rubiales y gracias a Javier Tebas.
O sea, mañana con Herrera, el sábado a las 3 de la tarde, sí, el sábado a la 1 de la madrugada, qué bien. ¿Cuánto Grupo, sí, Risa? ¿Cómo tiene que
ser? Y el domingo a las 3 de la tarde
también, venga.
Y a las 7 de la tarde el sábado en la primera hora, bueno, de tiempo de juego.
Está bien. El fin de semana no hay tiempo de juego, hay Grupo Risa, como tiene que ser. Queridos, un abrazo muy grande, gracias.
Adiós.
Adiós, nos vamos.
Adiós, adiós, Joseba.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.